three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¡Kaixo familia! Egunon, eguerdion, lo que arracha el león también, ¿no? Todo puede ser posible, porque Enredando lo puedes escuchar cuando tú quieras a través de podcast y también a través de Euska Digital, los jueves a partir de las 7, los sábados a partir de las 12 del mediodía. Sea cual fuere el momento que hayas elegido para escuchar Enredando, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición, la número 459, aquí en la sintonía de Euska Digital, dispuestos... Dispuestos a repasar toda la actualidad tecnológica de esta semana y, por supuesto, a conocer siempre asuntos importantes, conocer vuestra opinión a través de las encuestas, conocer vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras preguntas en torno al mundo de software libre, también puede darse el caso, y todo de aquí, en estas dos horas, en estos 120 minutos de radio. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Habéis enredado mucho con la tecnología? ¿Habéis descubierto cosas nuevas? ¿Habéis encontrado algo que os guste? Oye, contárnoslo, ¿eh? Contárnoslo a través del correo electrónico, a través de oyentes@enredando.net, o sea que descubráis algo que no sepamos todavía. Oye, que puede ser, ¿eh? Perfectamente. Y puede ser perfectamente porque, claro, hoy en día ya la tecnología está al alcance de todos y de todas, y por ese motivo, pues, siempre hay cosas... por descubrir y por comentar, y eso es el objetivo de este programa que hacemos entre todos, que hacéis entre vosotros y vosotras, y también, por supuesto, todo el equipo de Enredando. Y una de las formas de participar es enviarnos ese correo electrónico a la dirección que os he comentado, a oyentes@enreando.net, la dirección a la cual abrimos ahora mismo el buzón. Y encontramos que Jujo VG, vaya nombre, Jujo VG, bueno, es un nick. Esperamos, vamos, esperamos que sí, porque como sea tu nombre, vamos, lo llevas bueno. Bueno, pues Jujo VG, que se ha apuntado al portal de Enredando, entre www.enredando.net, se ha apuntado para participar con otros oyentes de este programa, para colaborar, para echar un vistazo a lo que se comenta en el foro de Enredando. En el mercadillo, hacía tiempo que no hablábamos, del mercadillo. ¿Tienes algo para comprar, para vender? ¿Y quieres ofrecerlo? Hombre, que sea de tecnología, ¿eh? Una pata de jamón, por ejemplo, no sé a quién se le ocurriría venderla, pero desde luego por aquí a nadie, ¿eh? A nadie se nos ocurriría semejante cosa, pero efectivamente, pues para eso está el mercadillo, ¿no? Asuntos de tecnología, artículos de tecnología, algo que busques, algo que necesites, lo puedes plantear en el mercadillo Enredando también. En el mapa de oyentes puedes poner tu marquita en la zona donde residas para que ese modo sepamos que te encuentras ahí. Y muchas otras opciones, no te lo pierdas, date una vuelta a www.enreando.net. Así que agradecemos a Jujo el que se haya apuntado al portal de Enreando y os animamos a los que todavía no estéis a que lo hagáis cuanto antes. Por cierto, ya sabéis que podéis conectar con Euska Digital a través de nuestro Twitter también. Podéis leer los mensajes que enviamos a diario a través de la red de microblogging. Somos el usuario Euska Digital, @euskadigital en Twitter. También en Facebook estamos en www.facebook.com/euskadigital. Ahí es donde podéis encontrarnos. Y si queréis escucharnos a través de Internet, escuchar la emisión de Euska Digital, lo podéis hacer visitando radio.euskadigital.net, radio.euskadigital.net. Un saludo a todos los que nos sintonizáis o escucháis a través de Internet, ¿no? Porque eso de sintonizar, no sé yo si se aplica muy bien, ¿no? Al mundo de los ceros y los unos, ¿no? Al mundo digital. Pero en fin, en cualquier caso, es que ricasco a todos. Y por supuesto un saludo a todos los que nos escucháis semana tras semana en podcast, hombre, que sois un montón, pero un montón. Bueno, pues hechas las presentaciones, seguimos adelante. Nos vamos a por las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en la sección de las encuestas, sabes que todas las semanas te planteamos en nuestro portal, en ese que he comentado antes, en www.enreando.net, a la derecha hay una columna dedicada a ellas, a las encuestas, a las preguntas que semana a semana os planteamos desde este programa y siempre queremos saber vuestra opinión. Siempre, siempre en esa columna de la derecha vais a encontrar tres encuestas, tres preguntas con sus correspondientes respuestas que debéis elegir. De ese modo, pues conocemos vuestra opinión o vuestros gustos en el mundo tecnológico en el que estamos, ¿no? Siempre, además, las cuestiones que planteamos están relacionadas con las noticias de la semana, así que son de actualidad y por ese motivo pues os animamos a que nos deis vuestra opinión. Así que empezamos, sin perder un instante, ya con la consulta que esta semana nos abandona. La pregunta que esta semana ya la despedimos por llevar ya 4 semanas con nosotros. ¿Piensas ayudar a Microsoft a alcanzar los 400 millones de equipos con Windows 8? Bueno, pues de una forma bastante contundente, con un 62% de los resultados, ha ganado la opción no, no lo creo. El 33% habéis votado de momento no, y un 5% final habéis contestado no lo sé. Así que así queda esta pregunta que lanzábamos en torno a esa meta fijada por Microsoft de alcanzar 400 millones de ordenadores con Windows 8. En un principio dijo 400 millones de ordenadores tanto sobre mesa como aplicado a la plataforma Windows Phone, a los terminales móviles. Y luego, pues bueno, como si fueran de Bilbao. En fin, que dijeron, nada, solo con equipos de sobremesa, 400 millones, venga, para julio del año que viene. Así que será la meta y por eso te lo preguntábamos. ¿Tú crees que les vas a ayudar? ¿Les vas a ayudar a llegar a 400 millones de equipos, con Windows 8? Bueno, pues parece que los oyentes de Enreando, los y las oyentes, parece que dicen que no. Porque, desde luego, entre los que dicen no lo creo y de momento no, pues casi tenemos un 90 y tantos%, ¿eh? 95 casi. No, y sin casi, 95. Que a mí me parece el todo normal, ¿eh? Porque al fin y al cabo, pues el ordenador no lo utilizamos para ver lo bonito que es Windows, ¿no? Sino lo utilizamos con alguna finalidad, escribir un documento, navegar por internet, enviar correo electrónico, echar una partidita, leer el periódico, lo que sea, ¿no? Entonces, pues está claro que mientras esa función podamos seguir utilizándolo, podemos seguir realizándola, pues no hay motivo, ¿no? Así aparente para hacer un cambio. Y aparte que es que ya yo creo que está más o menos todo inventado, ¿no? En el mundo de los sistemas operativos, pues tampoco hay nada que nos vaya a sorprender. Y las novedades de este Windows 8, pues tampoco es que sean especialmente destacables, ¿no? Como siempre, van diciendo que es una nueva versión, totalmente rediseñada y tal. Bueno, pero aunque luego, pues ya veréis cómo avanzamos un poquito más y encontramos las funciones y muchas cuestiones ya internas del sistema que se parecen a Windows 7 de versiones anteriores. Pero bueno, siempre Microsoft dice eso de que está totalmente hecho de nuevo, vamos, corregidos los fallos y tal, y luego resulta que nos encontramos con cachos de programas ya de hacía ya tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí está esa opinión vuestra, desde luego, pues correcta, ¿no? En torno a que eso de cambiar a Windows 8, pues no va a ser algo inmediato. Hombre, si te tienes que comprar un ordenador y te viene ya con Windows 8, pues no vas a decir, oye, pues mira, ahora lo quito, ¿no? Pues claro. Vamos a otra de las preguntas. ¿Confiarías tus copias de seguridad a un servicio en la nube gratuito? Es decir, si te parece fiable, te parece interesante el que puedas hacer copias de seguridad de los datos de tu ordenador, las fotos, música, bueno, lo que tengas, ¿no? En el ordenador, hacer las copias en la nube, en internet, ¿te parece pues algo que puede ser por lo menos cuestionable o algo que puedas plantearte? Pues parece que también estáis en contra, porque el 72% habéis dicho no, no me parece fiable. O sea que eso de almacenar las copias de seguridad, de almacenar vuestros datos en la nube de una forma pues gratuita, ¿no? Nuestros servicios gratuitos, pues nos parece una buena idea por fiabilidad. El 11% habéis contestado sí, es una buena solución. Otro 11% habéis contestado no lo necesito, no es necesario, que esté la nube ahí. Y el 5%, 5,5, final, habéis contestado no lo sé. Así que así estaba la votación en esta que os planteamos en torno a las copias de seguridad, un servicio en la nube. Parece que esta todavía mantiene una forma más mayoritaria que la encuesta anterior. Os decantáis por decir que tururú, vamos, que no, que de eso de utilizar la nube, pues no, va a ser que no, ¿no? Así que así van las votaciones. 72% ganando, no, no me parece fiable. Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas. Esta, bueno, no se me va a olvidar en qué programa tuvo lugar. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? Así, ¿eh? Sin más explicaciones. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? La mitad de vosotros y vosotras, el 50%, habéis dicho no uso productos de Apple, aunque yo insisto que en esta votación pues no es necesario utilizar productos Apple. Igual, precisamente, como decía la semana pasada, el motivo por el que no se utilizan productos Apple es precisamente por el tamaño, ¿no? Es algo que el formato no te convence, ¿no? Así que ahí está esa mitad de vuestros votos que han ido para no uso productos Apple. El 17% habéis votado, preferiría verlo en persona. El 11% empatados, sí, y son muy pequeños para mis manazas, que esa también es otra, ¿no? Pues claro, si tienes pues unas manos grandes y tienes que andar con botones pequeños, pues como que se hace un poco complicado, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez? Es decir, ¿cómo voy a teclear yo ahí si mira qué teclado tienes? Y vamos, eso debe ser para pulgas o para hormiguitas, ¿no? Para que escriban ahí. Y empatados también a un 5,5. Tenemos dos respuestas, no y no lo sé. Así que ahí está la situación de la votación. En este caso también de una forma no tan contundente como las anteriores, pero sí que se ve que hay más variedad y lo que os pediría es eso, pues que no utilicéis la opción de no uso productos Apple, porque bueno, pues opuso esa respuesta, pero claro, realmente lo que queremos es no saber si lo usas o no lo usas, sino sencillamente pues qué opinión te merece, ¿no? ¿Lo uses o no lo uses? Porque precisamente lo que se quería era pues hacer una valoración, ¿no? De los dispositivos Apple. Me estaba acordando del iPod Nano, ¿no? Como un ejemplo de algo chiquitín, de un reproductor muy pequeño. Pero que bueno, los que lo han utilizado dicen que está muy bien, que es muy cómodo, pero sigue pareciendo pequeño, ¿no? Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Utilizas actualmente antivirus en el ordenador? ¿Tienes instalado un software antivirus? El 79% habéis votado que sí. Y el 21% restante que no. Así de sencilla. Fijaos que sencillita fue la pregunta de la semana pasada. ¿Si utilizas o no utilizas antivirus en el ordenador? Y vemos que mayormente, en un 79%, habéis dicho pues sí, sí lo utilizo. La pregunta esta semana también es para todos los públicos y desde luego para que todos os animéis a contestar, así que si las preguntas anteriores te han parecido muy tecnológicas, vamos a contarte la de esta semana. ¿Alguna vez alguna vez se te ha caído el móvil al agua? Vamos a dejarlo en el agua, ¿no? Vamos a dejarlo sin más, ¿no? ¿Se te ha caído alguno? Vamos con las respuestas que te ofrecemos. Sí, pero lo tiré yo. Eso es para los más chulos. Es decir, no se me cayó, lo tiré yo, ¿eh? O sea que también tenéis vuestra respuesta. Sí, menos de 5 veces, si en total pues menos de 5 veces se ha caído al agua. Sí, más de 5 veces, pues para aquellos que sean ya expertos en lanzamiento del móvil al agua. No, pero ha estado cerca, por aquella vez que sí, que se te ha caído, pero ha estado al borde. O no, nunca. Bueno, pues ahí están las respuestas a la pregunta interesante que os hacemos esta semana. ¿Alguna vez se te ha caído el móvil al agua? Luego os cuento la noticia, luego os cuento a qué viene esto. Han hecho un kit para rescatar móviles ahogados. ¡Wow! Pues te animamos a que votes por todas estas encuestas en nuestra página web en www.enredando.net, www.enredando.net, a la derecha las tienes todas en columna, las tienes una debajo de otra, así que danos tu opinión acerca de todas ellas y así pues podremos conocer mejor aún la opinión o bueno pues lo que opinan los oyentes de este programa. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 2582. Tecnolandia.
De lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. ¿Dónde? En Euska Digital.
¡Enredado! la informática que se escucha.
Señoras y señores, niños y niñas, hemos llegado a las noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en este mundo tecnológico en el que vivimos. Me está dando cuenta que todas las semanas tenemos noticias de estas de patentes, de demanda para aquí, demanda para allá, bueno. Hablando de Microsoft, hablamos del gigante Redmond que ha anunciado ya para este fin de semana, para los días del 9 al 11 de noviembre de 2012, un evento global, un hackathon llamado WoWSAP 2012. Es un encuentro para que está enfocado en el desarrollo de aplicaciones y contenidos para Windows, lo que no especifica si es Windows, Windows 8, Windows Phone, Windows qué. Porque ahora tiene muchos apellidos, Windows. Así que no sé por qué me da, ¿no? Que tenga una cierta orientación, porque aquí se pronuncia muchas veces la palabra app. Con lo cual esto tiene, bueno, es más, hasta el propio nombre, ¿no? Was app tiene la palabra, y eso de app viene del mundo del móvil, ¿no? Así que está enfocado a estudiantes y desarrolladores que van a poder participar junto con personas de todo el mundo. El objetivo es que ellos puedan programar sus propias aplicaciones para Windows, por eso os digo que tengo mis sospechas, ¿no? Que sea un evento simplemente para fomentar la creación de apps, la creación de aplicaciones para los teléfonos móviles, algo que está muy, muy, muy necesitada en estos momentos Microsoft. Está muy necesitada de aplicaciones para terminales móviles, para aumentar esa cifra de programas disponibles para su plataforma Windows Phone, ya que con respecto a iOS o a la App Store de Apple, y también con respecto a Android, a la plataforma Android, pues está muy por debajo, muy por debajo. Creo que es una cuarta parte de las aplicaciones que tiene, de las que tienen ambos, pues es lo que posee Microsoft, con lo cual pues hay mucha diferencia en cuanto a aplicaciones en una plataforma, en la de Microsoft y el resto, ¿no? Por ello tiene toda la pinta, ¿no? Que esté orientado a aprender a programar, a usar el entorno, pero también igual seguramente pensado a la programación de aplicaciones para móvil, digo yo, ¿eh? No lo tengo nada claro porque no lo dejan nada claro, ¿eh? Lo dejan así entrever, ¿no? La compañía ha añadido que estas creaciones serán publicadas en la Windows Store, con lo cual aquí tenemos otro Tomás, lo que será toda una oportunidad para dar a conocer el trabajo. En el caso de España, hay 6 universidades que participan en este hackathon.
son la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Valencia, la de Sevilla, Salamanca, Alicante y la de Castilla-La Mancha, las que se han sumado a este hackathon, hasta el WhatsApp 2012. Y también se ha comprometido Microsoft a que los estudiantes que participen en WhatsApp 2012 cuenten con todos los recursos necesarios para crear sus aplicaciones, como por ejemplo Visual Studio 2012 Express para Windows 8, qué raro, para Windows 8, y un código de registro a través de Windows Store, ambos disponibles a través de DreamSpark. Además, los estudiantes contarán con la ayuda de desarrolladores expertos que estarán a su disposición para la resolución de preguntas y ultimar detalles para el envío de las aplicaciones a la Windows Store. Bueno, pues tiene toda la pinta, aunque no lo dicen claramente, pero tiene toda la pinta de que está orientado sobre todo a la creación de aplicaciones, orientado sobre todo al mundo móvil, ¿eh? Tiene mucha pinta esto. Bueno, pues hablando de aplicaciones móviles, hemos sabido que el 44% de los usuarios elimina sus aplicaciones y no responden de inmediato. Cuando descargamos una aplicación al smartphone, al teléfono, pues la probamos y vamos, como se quede colgada, directamente a la papelera. El 38% le da 30 segundos de vida, ¿no? Le dice, voy a dejarle 30 segundos por lo menos a ver si hace algo. Eso es lo que opina el 38%, antes de eliminarla, antes de borrarla, pues le da esa última oportunidad. Y el 32% de los usuarios descontentos no se conforma con borrarla y la promociona negativamente, o sea que no solo no la va a usar, sino que lo da a conocer a sus amigos y familiares. En este sentido, el 21% usaría además las plataformas sociales como Facebook, Twitter, para dar a transmitir este disgusto por toda la red, por estas redes. Y un 18% de los encuestados señalan que le conceden tan solo 5 segundos a una aplicación para que responda antes de borrarla. Con lo cual, pues parece que está bastante claro, según estos datos que hemos conocido, que es fundamental, ¿no?, que funcionen las cosas bien. Es un estudio que ha realizado Apigee, una empresa que promociona aplicaciones en los distintos mercados de aplicaciones, y la encuesta sobre los hábitos de uso de estas apps se ha realizado entre 500 usuarios mayores de edad que tienen dispositivos Android o iOS. O sea, no parece que hay diferencia en cuanto a plataforma, ¿no?, si es una o la otra. Lo que está claro es que, bueno, pues más vale que respondan rápido, porque si no, vamos, la guillotina lo tienen encima. Los principales momentos de frustración y que llevan a escribir malas críticas en los mercados de aplicaciones suceden cuando estas se congelan o cuando se cuelgan, un 76% de los casos, y cuando sufren incidencias o se cierran, con un 71%. La lentitud de respuesta a las aplicaciones constituye otro foco de estrés para los usuarios. El 59% de ellos afirma que si es demasiado lenta escribirían mal sobre ella en la web, y otro 55% también lo haría si descubre que hace demasiado uso de la batería. Vamos, es algo que tampoco nos gusta. El 53% además se quejaría de una publicidad muy intrusiva, algo que también se presta atención. No todas las aplicaciones exigen el mismo rendimiento para los usuarios de los dispositivos móviles, según la importancia que se le conceda al uso de la aplicación. La paciencia, pues, aumenta o disminuye. El estudio ha revelado que las aplicaciones dedicadas a la banca online requieren un mejor rendimiento, seguida de las de mapas y después la de pagos móviles. Con miles de aplicaciones disponibles a diario en los mercados virtuales, los desarrolladores no tienen una segunda oportunidad. Y esto es importante saberlo, ¿no? Si te dedicas al desarrollo de aplicaciones, pues que lo sepas, ¿no? Que parece, según este estudio, que los usuarios la prueban y como mucho en 30 segundos eso no funcione y haga lo que el usuario espera que haga, vamos, va a ir a la papelera y desde luego puede que hasta le caigan comentarios negativos y luego el día de mañana no le intentes convencer de que no, que es que la has mejorado, que la has rediseñado, que la has vuelto a programar, que ahora pues es que funciona fabulosamente bien, porque ya ese usuario, esa persona ya pues está convencida de que eso no va ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Ya conocemos datos, hemos sabido datos esta semana de las ventas del Galaxy S3 por parte de Samsung. Parece que, sobre todo entre Samsung y Apple, que parecen ser las líderes, ¿no? Las empresas líderes en una y otra plataforma a la hora de vender smartphones, pues son muy, muy reacias, ¿no? A dar datos. Y quizás, pues desde que están tan enfrentadas, menos aún, ¿no? Pero bueno, pues esta semana hemos sabido que desde el lanzamiento en el mes de mayo del Galaxy S3, se ha alcanzado Samsung la cifra de ventas de 30 millones de unidades en estos 5 meses. En palabras del presidente de tecnología y de la división de comunicación móvil, el señor Shin, J.K. Shin, el Galaxy S3 continúa siendo el favorito de los compradores en todo el mundo. Según ha asegurado, alcanzar este hito de ventas en 5 meses establece un nuevo récord para Samsung y, según dice, estamos muy orgullosos y motivados aún por continuar ofreciendo a nuestros clientes los productos que les gustan. No obstante, hay que recordar que solo durante el primer fin de semana que salió a la venta, Apple vendió más de 5 millones de unidades del nuevo iPhone, con lo cual, pues hombre, hay que ver que también el tirón del iPhone 5 es importante. El Galaxy S3 es un smartphone con pantalla AMOLED de alta definición de 4,8 pulgadas, muy brillante. Su cámara permite reconocer gestos humanos para facilitar el uso del teléfono. Además, el hardware permite la multitarea de forma fluida. Bueno, pues ahí están estos datos en torno a las ventas, datos que ha hecho públicos esta semana, en estos 7 días. Ha comentado, exactamente fue el lunes, Samsung ha dado a conocer esos 30 millones alcanzados de ventas del S3, del Galaxy S3. Un tribunal mexicano ha determinado que el gigante tecnológico Apple no es el dueño de la marca iPhone en ese país, dado que un nombre muy similar, escrito iPhone, ya pertenece a una compañía mexicana. Pues sí, es otro de los casos que le surgen a Apple pues por distintas partes del mundo, en las cuales pues hay gente que reclama, hay empresas, mejor dicho, que reclaman los derechos del uso de determinadas marcas que en principio sean propia de Apple. No obstante, el iPhone 5... La última versión del terminal de Apple acaba de salir a la venta y tal y como estaba previsto. En el caso se remonta ya al 2009, cuando la sociedad mexicana iPhone, especializada en telecomunicaciones, concretamente en call centers, demandó a la justicia la prohibición del uso de ese nombre en el país de a Apple como marca iPhone, y alegaba que la pronunciación pues era bastante parecido, ¿no? iPhone, iPhone, bueno, sí. Leído así, pues suena distinto, ¿no? Pero bueno, quiere decir que sí que tiene mucho parecido. La compañía de la manzana deberá pagar a la compañía mexicana una compensación cuya cantidad aún no ha sido desvelada, según el abogado de iPhone. Según el diario mexicano El Universal, iPhone existe desde 2002 y tiene su marca registrada desde 2003. El iPhone fue lanzado por primera vez en 2007. La ley, según dice Gallard, establece un gravamen del 40% del precio de la venta en los servicios que se presten cuando hay una violación de la ley en nuestro país. Así que esos son los únicos datos que hay, porque el abogado no comentó si Apple también debe dejar de usar el nombre iPhone. Parece que en principio lo único que buscan es esa compensación económica y nada más. Aunque no sé yo, porque claro, se puede hacer también otra lectura, ¿no? Pues no le va a venir nada mal cuando Apple, con todo su poderío de marketing, pues dé a conocer esa marca, que aunque tiene una cierta similitud con su nombre, también es una cierta publicidad, ¿no? Aunque ellos, evidentemente, en los tribunales, pues tengan que decir lo contrario, ¿no? Cambiamos de asunto, sí, de una forma bastante importante. Digamos que una de las noticias, pienso que más importantes de esta semana, y que le hemos anunciado hace un par de días tan solo, ¿eh? Microsoft va a pagar Messenger para centrar sus esfuerzos en la mensajería electrónica de Skype. Esto es lo que sucede, ¿no? Cuando una empresa compra otra y tal, se empiezan a integrar los servicios y siempre pues dice, oye, ¿por qué estamos manteniendo dos plataformas de mensajería instantánea? La que tiene Skype y la del Messenger. Total, que este lunes, según apareció publicado en el blog de Verge, ha aludido a fuentes diversas de Microsoft, la compañía tecnológica estadounidense retirará en los próximos días, previsiblemente en la semana próxima, el servicio de su herramienta Windows Live Messenger. Su futuro será integrarse en otra herramienta de comunicación por Internet, Skype. Las fuentes citadas por The Verge aseguran que el anuncio oficial se producirá en esta próxima semana y que la compañía ya ha estado trasladando a los usuarios desde los servidores de Messenger hacia los de Skype durante los últimos meses. Si eres usuario de Messenger, tendrás que crear un usuario nuevo, pues lo más probable es que sea que no. Los usuarios antiguos de Microsoft Live Messenger podrán reutilizar esos datos de inicio de sesión en Skype. Y los que ya eran usuarios de Skype, pues no tendrán ningún caso, ningún cambio, ¿no? Tendrán la opción de poder registrarse en el servicio con una cuenta de Microsoft o de Facebook. Bueno, pues ahí están estos cambios que va a haber a partir de la semana próxima, según ya han avanzado de diversos blogs, apuntando a una información conocida desde Microsoft del cambio de los servidores, es decir, que Live Messenger desaparece y se integra dentro de la mensajería instantánea de Skype. Hombre, como estrategia no está mal, ¿no? Porque, claro, con esto indirectamente, si os dais cuenta, lo que consigue Microsoft es que aquellos usuarios que solamente usaban la mensajería instantánea, no usaban lo que son las llamadas en voz de Skype, pues va a conseguir que instalen Skype, ¿no? Con lo cual, pues, si lo que busca es ampliar el número de usuarios de Skype, lo va a conseguir, ¿no? Gmail presentó la semana pasada una serie de novedades para mejorar la redacción de correos electrónicos. El servicio de email de Google ha introducido la posibilidad de redactar un correo en una ventana independiente, de manera que los usuarios podrán acceder a otras herramientas de Gmail sin necesidad de cerrar el nuevo mensaje. Gmail continúa pues creando pues nuevos servicios para ofrecer la mejor experiencia a los usuarios. En este caso, el equipo de Google ha pensado en una serie de nuevas funciones que van a permitir disfrutar de un servicio de correo más rápido y más fácil de usar. Por ejemplo, Gmail ha rediseñado la opción, como decimos, de redactar y contestar los emails. Hasta ahora, los usuarios, cuando empezaban a escribir un correo, pues tenías un problema. Y es que, pues, si querías consultar algún dato presente en algún otro correo electrónico, tenías que guardarlo como un borrador, salir fuera, volver a entrar, buscar lo que querías y volver a entrar en el borrador para continuar escribiendo el correo. Por ello, pues, el equipo de Gmail ya encontró una solución a este problema. A la hora de redactar o contestar un email, este se abrirá en una ventana independiente. El equipo lo califica como una ventana de chat, pero más grande. De este modo, el usuario podrá pues ir rellenando ahí, poder ir dando los datos y luego, cuando desee, puede volver, desde luego. La opción de responder a un mensaje ha sido diseñada para ajustarse mejor como parte de una conversación y ahora, además, las respuestas ocuparán mucho menos y se ampliarán de forma automática para adaptarse a su contenido, manteniendo siempre los controles a la vista. Estos cambios están siendo probados por el equipo de Gmail desde la semana pasada y ya poco a poco se van a ir haciendo definitivos a todos los usuarios de Gmail. Bueno, pues seguimos hablando de cuestiones interesantes y vamos a hablar de este salvavidas para cuando nuestro teléfono se ahoga en el agua. No sé si lo comenté la semana pasada, pero bueno, si acaso volvemos a ahogarnos con el móvil en esta opción, ¿no? Es un kit que permite a los usuarios secar los teléfonos y componentes que hayan tenido una inmersión accidental. Se trata de un sistema que tiene unos sensores especiales que lo que hacen es medir la humedad, ¿no? Y es que aquí no le ha pasado, ¿no? Una caída accidental del teléfono en líquidos. Y la principal recomendación es apagar inmediatamente cuando te suceda esto el dispositivo para evitar cortocircuitos e intentar secar lo mejor posible las partes afectadas. El problema es que para secar estos dispositivos no se recomienda el uso de ventiladores o sistemas similares. Por ello, Rescutec ha creado una solución para realizar un secado seguro. Es un kit que permite garantizar que los componentes han quedado totalmente secos. Básicamente es un recipiente que incluye una bolsa y una serie de sensores capaces de captar la humedad de manera que se alerta al usuario en caso de que no se haya eliminado el agua del dispositivo. El procedimiento pues es bien sencillo: se abre la bolsa, se introduce dentro el aparato, retiras carcasas, baterías para facilitar el secado, y tras esto pues es recomendable secar con toallas o trapos húmedos cada componente. En caso de que el dispositivo se haya visto afectado por un líquido que no sea agua, la limpieza puede incluir un lavado con agua limpia. Tras estos pasos es la hora de abrir la bolsa, introducir el terminal, fijar los sensores de la forma que te indican, cerrar herméticamente todo y esperar 48 horas en dos días. Pasado este tiempo, los usuarios puedes volver a abrir la bolsita, sacar los componentes, los sensores, comprueba su estado y es necesario que todos los sensores muestren un color azul, que significa que la humedad ha desaparecido. En caso contrario, es necesario esperar otras 24 horas más. Lo dejas ahí a ver si ya con un poco de suerte y un poco más de tiempo se va secando, por lo menos eliminando la humedad. Pasado este tiempo, pues y una vez que ya los sensores estén en azul, puedes volver a montar el dispositivo, ponerle la batería y tratar de ponerlo en marcha. Pero claro, no te lo garantizan, ¿no? Te dicen, bueno, es una de las opciones, pero cabe la posibilidad de que aún así se chafe y no funcione, ¿no? Pero bueno, por lo menos en muchos casos probablemente sea suficiente, ¿no? Es un kit que tiene un precio de 20 euros, se puede conseguir y bueno, pues si alguna vez te pasa, pues mira, ya sabes, tienes un salvavidas con el móvil. La Agencia de Protección de Datos ha propuesto al gobierno incorporar en el DNI electrónico de los menores de 14 años un certificado de autenticación con el fin de poder verificar su edad y evitar de este modo que se registren en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. Es lo que ha anunciado esta semana el director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que se están analizando asuntos de actualidad como el tratamiento de datos de menores en entornos online, la cancelación de datos en Internet o lo que se conoce como el derecho al olvido. La legislación pues no permite el tratamiento de los datos de menores de 14 años salvo que cuente con el consentimiento de los padres o tutores, pero la verificación del cumplimiento de este requisito, sobre todo en redes sociales, está planteando muchas dificultades, tal y como ha comentado el director de la Agencia de Protección de Datos. La agencia quiere que los responsables de las principales redes sociales, como Twenty y Facebook, les informen sobre las medidas que están adoptando para evitar que estos menores se registren sin el consentimiento necesario. Y según Rodríguez, está avanzando, pero aún así no considera que los resultados sean los óptimos, así que distan de ser los satisfactorios, por lo menos, para su juicio. No lo son en buena medida porque no existe un mecanismo fiable para verificar la edad, de ahí que la agencia haya planteado al Ejecutivo esta propuesta como una posible vía de solución y de momento ha sido acogida favorablemente. Bueno, pues yo considero que incluso habría que llegar a más, ¿no? Un sistema para que todos los DNIs electrónicos estuviera implementada esta función, porque claro, una persona que es menor, pues dentro de unos años pues ya será mayor de edad, con lo cual pues no creo que haya que hacer una diferenciación, ¿no? Sino que debería ser algo que estuviera presente en los DNIs y que de alguna forma se pudiera utilizar. Otra cosa que ya me parece más complicado, pues la solución está bien, la idea es buena, Pero, ¿cómo van a hacer para que tú a la hora de usar una red social te obliguen a introducir el DNI electrónico, ¿no? Eso sí que lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque hoy en día, ¿cuántos ordenadores tienen DNI electrónico? O mejor todavía, vamos a ponerlo más fácil. ¿Cómo introducimos el DNI electrónico si estamos navegando en Facebook o estamos conectados a Facebook en un teléfono móvil? ¿Por dónde? Claro. Entonces, no sé, es una solución que no está mal, pero veo que seguramente sea bastante complicada su aplicación, ¿no? La idea de buscar soluciones está bien, pero, no sé, habrá que buscar alguna manera, alguna forma, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Pues que al final parece que chocan un poco los intereses de unos y otros, porque, claro, las redes sociales, hasta cierto punto, lo que menos le importa es la edad del usuario, ¿no? Lo que le importa es tener usuarios y usuarios y usuarios para que el mes que viene venga Facebook y nos diga que tiene, pues no sé, 200 millones de usuarios. Eso es lo que le funciona, ¿no? El volumen. Pero bueno, desde luego le están prestando algo de atención y la propuesta que ha hecho la Agencia de Protección de Datos, sin duda, pues está bien, ¿no? Es una buena propuesta. Lo que pasa es que la aplicación, no sé, a mí me parece que es un poquito complicada. ¿Recordáis cuando se lanzó iOS 6 el lío que hubo porque Apple presentó esa maravillosa aplicación llamada Mapas, Apple Mapas, y que duró, ¿cuánto duró? Unas horas, ¿no? Porque claro, en cuanto la gente lo abrió y empezó a ver pues que era una chapucilla, pues corrió como la pólvora por internet la información, y Apple tuvo que pedir disculpas. Incluso Tim Cook fue el encargado de recomendar que se usaran aplicaciones de la competencia. Eso, desde luego, pocas veces se han visto, ¿no? Y ahora, pues, parece que Google ya tiene lista, está ultimando la aplicación de servicio de Google Maps para la plataforma Apple, para iOS. La tendrá lista para finales de año, pero tiene sus dudas de que vaya a pasar el visto bueno de Apple, ¿no? Es que al final, pues, o sea, esa es una de las diferencias que hay entre la plataforma Android y la de Apple en cuanto a la publicación de aplicaciones, y es que Apple tiene que verificar que la aplicación que se quiere poner en su tienda de aplicaciones es válida, no tiene nada malo y bueno, pues que funciona bien, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues Google tiene sus dudas de que pues vaya a permitirlo, ¿no? Claro, esto chocaría porque no se puede tener a Tim Cook diciendo, oye, si alguien quiere que use Google Maps o que use una aplicación de Bing o de otra casa para ver mapas, y luego no permitirlo, ¿no? O sea, que esto también, pues no sé, contrasta un poquillo. Veremos qué es lo que sucede. Bueno, en cualquier caso, que sepáis que para finales de año Google ya tendrá lista la aplicación Google Maps para el iPhone. Según un estudio, según un estudio, el espacio de trabajo pues se irá reduciendo. Esto no quiere decir que nos quiten la silla ya de nuestro puesto de trabajo, sino que lo que viene a decir es que se considera que debido al uso de las nuevas tecnologías se propone reducir el espacio de la oficina a casi una quinta parte. Es un estudio que ha salido, ¿cómo era? Dos de cada tres personas trabajarían en la oficina y una de cada tres pues trabajaría afuera, con lo cual pues se prevé, ¿no?, que pueda haber una disminución en cuanto a lo que son los puestos de trabajo en las empresas, no en cuanto a empleados, sino a ubicación física, por decirlo así, en la oficina. De ese modo, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues parece que eso iría avanzando en este sentido. En cuanto a las tasas de lo que es el escritorio y el trabajador para 2020, se harán en Japón 8,77 y Corea del Sur casi el 8, y Alemania pues también en una cifra muy similar. Todas las organizaciones sostienen que van a rediseñar el espacio de oficina para hacerlo más atractivo. Vamos, ¿quién no ha visto una oficina que no sea atractiva, verdad? La tuya, que está muy bien, a que es bueno, te apetece ir, pero vamos, corriendo, ¿verdad? El espacio del trabajador del futuro fomentará la creatividad, será inspirador y fomentará la colaboración al permitir que la gente trabaje desde cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Bueno, pues esas son las intenciones, ya veremos, ¿no? Porque esto ya, en cuanto baja luego al mundo de la empresa, Las ideas arriba están bien, pero ya cuando hay que bajar al ruedo, no sé yo, ¿eh? Y terminamos con un breve titular simplemente diciendo que los smartphones de bajo coste se duplicarán en 4 años. Quiere decir, no es que se vayan a aparecer por todos lados, sino que parece que van a tener un empuje importante en los próximos meses, en los próximos tiempos, este buscar pues aplicaciones más económicas. Continuamos adelante, seguimos como siempre con más contenidos. Ahora llega Mortanauta.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
¿Has enredado mucho esta semana?
Poco a poco. La verdad es que he andado bastante liado con el curro. Y no saco tiempo para nada.
Bueno,
no está mal. Fíjate que está enredado con el curro, que le ha ofrecido un curro a Íñigo y me ha dicho que nainas. Qué juventud, ¿eh?
No,
qué juventud.
Ya, es que Íñigo está lo suyo.
O sea, no, pero a ver, yo incluso pagando, ¿eh? Digo, mira, te pago 5 euros la hora y me ayudas. Nah, ni para atrás, ni con esa.
Te pago a 2 euros, a 1 euro. O me... bueno, ya casi.
Oye, a 5, no está nada mal, tampoco.
Sí.
Yo a esa edad, por 5 euros la hora, vamos, saltaba.
Sí. Bueno. Muy bien, bueno, pues nada, tiempo para enredar, pero supongo que sí para buscar comentarios y preguntas que nos hacen los oyentes, ¿no?
Sí, claro, hay que hacer el programa, es que no hay que hacer el programa, hombre, eso siempre, eso tiene prioridad.
Pues comenzamos, no vamos a perder un instante, porque lo interesante es escuchar las consultas y compartirlas con la audiencia de Enreando.
Bueno, teníamos una consulta de hace tiempo, que la hemos dejado por incidencias de que programas especiales y cosas de esas de una tableta, que quería, vamos a ver, que lo encuentre, claro, hace tiempo que ya no me la encuentro. Bueno, pues teníamos dos usuarios con problemas con la tableta, no me pongo, voy a poner a buscar los nombres, pero que además es bastante sencillo el tema. Bien, y entonces, bueno, hablamos en aquel tiempo bastante sobre las tabletas, ¿vale? Sobre qué eran, cómo eran y todas esas cosas. Bueno, pues tenemos un oyente que quiere cambiar, pues pregunta que a ver qué posibilidades existe de cambiar la tableta a otro sistema operativo, etcétera, etcétera, y otra que tenía problemas. Bueno, la que teníamos problemas, pues bueno, seguimos con el tema. Había varios frentes abiertos, por decirlo de una forma. Unos habían fracasado, otros habían fracasado, y ya probamos con un último que intentar localizarlo, que nos reconociera Windows, como si fuese un disco duro externo. La tableta, a través de unos drivers un poco especiales, que había que pulsar una serie de combinación de teclas, etcétera, etcétera, y a ver si nos reconociese esa tableta como si fuese un disco duro, volcarle el sistema operativo y de ahí pues bueno, intentar recuperar la partición. Bien, y luego por otra parte tenemos otro compañero que lo que intentaba era, bueno, visto que eso tenía un peligro, nos preguntaba un poquito a ver en dónde se metía concretamente, ¿vale? A ver si era, bueno, si le convenía meterse en esos jardines, estaba buscando la palabra, y la mejor frase sería en esos jardines o no, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos un poquito a ponerlo con los dos mensajes a la vez, así matamos dos pájaros de un tiro, que estoy un poco vago. Y un segundito. El otro. No, ese lo he perdido. Vale, bueno. Lo que estaba comentando de que el driver este que nos permitía en Windows es una cosa un poquito experimental. Y entonces, bueno, puede funcionar o no puede funcionar. Al fin y al cabo, en modelos de tabletas hay cientos de miles y millones y cosas de estas. Entonces, bueno, pues lo que funciona el tío que las desarrolla, además que suelen ser pues personas que van por libre, pues no puede que en otros no funcione, ¿no? Y entonces cuando se encuentra con un tema de estos, siempre hay que tener esto en mente, ¿eh? Que son gente que lo hace en su hora libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces lo que hay que agradecerles es esa dedicación. Funcione o no funcione, eso es, pues bueno, no es un programa profesional, etcétera, etcétera, no estás pagando por ello, generalmente. Entonces, pues bueno, pues siempre hay que, primero, mucha precaución, leerse todo muy bien, y luego, como siempre, pues agradecer a esta gente. Bueno, pues esto se llama, bueno, hay que poner aquí, nos enviaron la página, que Maki nos comenta una página, ¿eh? Que a él le pasa esto bastante a menudo con el móvil, según nos comenta, lo ha tenido que hacer ya dos veces. Bueno, lo que no le pasa al pobre Maki, la verdad. Yo me imagino a Maki que tiene una nube negra por encima, de mala suerte. Muchas veces
un halo, ¿no?
Así.
Como un halo así, ¿no?
Sí, vamos, que no, si fuese un dibujo animado, fijo que tenía, si lo representaban con una nubecita esa que le cae el rayo encima, chaca, una cosa de estas. Bueno, pues sería básicamente descargar un archivo que se llama androidswintool.rar. Bueno, entonces lo coges, ahí lo descomprimes, tiene unas cuantas aplicaciones, sería ejecutarlo y dentro de eso nos abre una ventana de MS-DOS, esas pantallitas negras, una ventana de consola de Windows, ¿vale? Entonces nos aparece aquí C:// y hay una serie de instrucciones, ¿no? Y entonces, bueno, pondremos la página, nos tiréis de la cabeza. Así ya, poner unos comandos y ya con eso pues nos podría reconocer esa tableta. Ya os digo que no os voy a garantizar, ni creo que nadie os pueda garantizar que lo vaya a reconocer, pero sería una salida, ¿vale? Bien, con el mismo modelo de tableta nos comentaba otro usuario que además encomendado por su prima. Eso es una cosa que pasa muy a menudo, usáis un poco de informática y de repente ya tienes que ser experto del mundo mundial, ¿no? Ya tienes que hacer tablas Excel dinámicas, tienes que saber formatear el ordenador, quitar el virus, pero ahora sí, a lo bruto, venga, sin antivirus ni leches, no, tienes que aprender ya tienes que saber programar, ingeniería inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Y además ponerle el Office a lo gratis. Bueno, pues esas cosas que nos encomiendan los primos, yo también tengo los míos, y desgracias también tengo con ellos, pero bueno, desgracias, fortunas, como lo quieras ver, ¿no? No vas a buscar problemas familiares, ¿no? Y entonces le había encomendado pues que pusiese el Play de Google. Y es cierto que muchas tabletas, ya hablamos en su día, por vicisitudes del sistema, bien porque quieren ese nicho de mercado, bien porque no hay un acuerdo con Google, o bien por lo que sea, no incluyen el market propio de Google, que se llama Play Store. Y entonces, claro, como la mayoría del mundo Android está diseñado para pasar por esa ventanita que se llama Play Store, ¿no? Todo el software se publica en el Play Store, o es el mayor portal de software de ese mundillo. Pues entonces, si no tiene eso, como que no funciona la cosa. Ya hablamos en el otro programa de formas de saltarse eso, pero bueno, ella quería poner el Play Store y para eso lo que hay que hacer es cambiar el sistema operativo de la tableta. Y para eso hay posibilidades de que se convierta en un ladrillo, como le pasó a Zasade. Bien. Bueno, pues esto, hay páginas en internet, básicamente se llama rootear. Para eso hay que rootear y luego necesitáis una ROM. Una room si preferéis. Bien, hay una página muy buena que es XDA Developers, ¿vale? Estos son gente muy profesional, que es una comunidad muy activa, hay cosas muy bajas ahí, en principio yo lo recomendaría, pegáis un vistazo, pero está en inglés, ¿vale? Más de andar por casa, más del terruño, es HTC Manía, que si bien no llega a ese nivel, pues bueno, también está bastante completita. Pese al nombre, trabajan otras cosas que no sean modelos HTC, y podéis encontrar bastante ayuda aquí, ¿vale? Metéis vuestro modelo de la tableta y ahí os dirán. Básicamente los pasos suele ser siempre en general los mismos, incluso se parece al que hemos comentado aquí para que nos reconozca la tableta como un disco duro. Y los pasos son los siguientes, nos bajamos un driver o un programita, lo enchufamos generalmente mediante USB a la tableta. Seguimos en instrucciones y con eso viene ejecutando el programita que nos hemos bajado. Lo que nos va a hacer es volcar una serie de archivos a la tableta, ¿vale? Con esto estamos sobreescribiendo lo que son los propios archivos de la tableta, por lo cual si la cosa funciona, perfecto, ¿vale? Si la cosa falla, tenemos un problema. Para eso existe una aplicación en Android que es de pago, pero yo recomendaría que le pagáis un vistazo, que se llama Dual Boot. Y aquí nos permitiría cargar diferentes sistemas operativos. Vamos a llamar, aunque todo es Android, me vais a permitir que lo llame diferentes sistemas operativos. Nos permitiría cargar diferentes sistemas operativos en la misma tableta. ¿Vale? Con eso, digamos que, bueno, si sale mal, siempre nos queda el original, ¿vale? Y si sale bien, pues bueno, oye, pues ya tenéis digamos la paleta solucionada. Y bueno, pondré los enlaces y todas estas cosas, pero básicamente sería eso. El proceso que os he dicho es siempre el mismo. Si vamos a una página web, aquí nos van a enviar las instrucciones, pero nos bajamos un archivo, ejecutamos ese archivo, podemos tener que hacer una o dos cosas más en la tal, unos dos más pasos, ¿no? Depende del cocinero, que se llaman así esta gente, cocinero chef. Bueno, pero esto nos viene en la página web que nos hemos descargado, es decir, pues bajar ese archivo, ejecutar y luego ejecutar no sé qué, no sé cuánto, o sea, nos vienen los pasos y por donde seguirlos al pie de la letra y leerse todos los comentarios que aparecen en la página web. ¿Por qué? Porque si hay alguien que los ha seguido y le ha dado un problema y dice, oye, me ha dado este problema, pues mira, primero ya sabemos que puede dar ese problema y segundo, porque igual más un poquito más abajo te viene cómo solucionarlo. Esas dos cosas que haber ganado. Y entonces, bueno, pues eso, sea seguir los pasos, generalmente son en inglés, y una cosa bastante recomendable en estos casos es que, lo digo porque lo he visto en varias ROMs, que la primera vez que lo ejecutáis, pues bueno, va a tardar más mientras se construye, etcétera, etcétera, eso es normal, ¿no? Dependiendo de vuestra velocidad del aparato, más bien del disco duro que tenga el aparato en sí, la tableta, pues puede tardar más o menos. Pero sí suele ser recomendable que una vez que ya ha cargado por primera vez, lo dejéis quietecito, 10 minutos, 20 minutos, ahí quietecito en la mesa, sin tocar, y luego ya empecéis a trastear. Y lo primero que tenéis que hacer con el trastear es reiniciarlo de nuevo, ¿vale? Y luego dejáis otros 10 minutitos, y entonces, pues bueno, y hay quien recomienda hasta reiniciarlo una tercera vez. Entonces, bueno, tampoco cuesta tanto reiniciar las veces que... Primero, las veces que recomiende el cocinero. Y si no, pues bueno, lo reinicies un par de veces y hasta y luego empieces a trastear con ello, ¿vale? Que siempre tenemos la manía de que nada más instalar una cosa, queremos jugar con ellos, queremos jugar con ellos. Como cuando éramos pequeños con el barco pirata, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero bueno, recomiendan eso para que... Lo llaman como para que se asiente el sistema. Parece un bizcocho la cosa, pero bueno, para que se asiente el sistema dicen déjalo 10 minutos, 20 minutos dependiendo quién lo diga, y luego reinicia, vale, se vuelve a sentar y reinicias, y entonces ya puedes empezar a jugar con ello. Y ese era un poquito el resumen de la que comentaba de las tabletas, ¿vale?
Muy
ya
bien.
Traguito de agua,
traguito de agua para cambiar de asunto, comenzar con uno nuevo y para que Mortanauta pues respire un
se
poco,
se refresque. Bueno, ya que la semana pasada hablaste de antivirus y esas cosas, ¿no? Está la encuesta. Bueno, pues he dicho, mira, hace tiempo que no hablamos de esas cosas y conviene también recordar esas cosas que pueden parecer un poquito elementales, pero bueno, que conviene tenerlas en cuenta de vez en cuando, ¿no? Refrescar conocimientos. Bueno, ¿qué es un antivirus? Pues todo el mundo lo sabe, es una cosa que tenemos debajo del ordenador y que nos ralentiza la máquina terriblemente.
Bueno, pero a cambio de algo, ¿no?
A cambio de una promesa de que nuestro ordenador va a estar más seguro. Bien, primera cuestión, ¿es posible andar un ordenador sin antivirus y estar seguro? Sí, es posible. Para eso tenemos que tener mucho sentido común. Vamos a ver un poquito contra qué nos enfrentamos. Existen, digamos, muchos tipos de malwares, pero vamos a generalizarlos en tres o en cuatro, vamos a poner cuatro. El primero es el virus, el genérico, el no sé qué, va, todo el mundo conoce que es un virus, no es algo que tú vas, cuando tú vas al médico y no sabes lo que es, el médico te dice, eso es un virus, vale, y tú te quedas diciendo, ya, pero ¿qué me puedes decir más? Nada, eso es un virus, y te hacen un antibiótico y te vas para casa. En informática no, tenemos el virus un poquito más localizado. Bueno, un virus es un programa informático, todo es software, todos son ceros y uno, y tiene la y su función básicamente es la de propagarse a través de un software. No son capaces de replicarse a sí mismos. No tienen esa facultad, digamos, ¿no? Lo que hacen es, bueno, te está ahí el virus y lo que quieren es que tú copies ese archivo a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Por sí mismos no pueden propagarse. Necesitan tu ayuda. Y se buscan formas para que les ayudes, no nos quepa duda. O sea, ellos son muy listos, que los diseña y se buscan las formas, ¿no? Mediante correo electrónico, mediante no sé qué, tentaciones, etcétera, etcétera. Pincha aquí para acceder a esta oferta y lo que estás haciendo es enviar un email, ¿vale? Buscan truquitos. Generalmente suelen ser bastante nocivos, ¿vale? suelen tener una carga dañina, ¿no?, que llaman técnicamente payload. Vale, y bueno, pues los objetivos de Gio pueden ser cualquier cosita, ¿no? Siempre le bromitas hasta que te quedes en disco duro. Antiguamente los técnicos de informática, los técnicos malos de informática, por decirlo de alguna forma, cuando fallaba algo el ordenador, un tema de hardware, decían, no, eso es un virus. No, eso es mentira, ¿vale? Los virus no afectan al hardware. Muy puntualmente podrían hacerlo. Por ejemplo, había un virus, para que os des cuenta, que lo que hacía es ponerte la pantalla todo el rato blanca. Claro, si nuestro monitor está todo el rato blanca, se funde, por decirlo de alguna forma, antes, ¿no? Nuestra vida útil se reduce. Pues esos serían los daños de hardware que puede ocasionar un virus. Por lo demás, lo único que os va a dejar es con el disco duro borrado, poco más. Igual hay algún otro virus que lo que hace es, bueno, pues hacer sobrescribe de forma salvaje en nuestro disco duro, vale. Eso es, pero eso es lo máximo que puede dañar un virus, ¿no? Os va a fastidiar la tarjeta gráfica. Salvo que haya alguna cosa rara por ahí, el 99,9% del virus no atacan al hardware, ¿vale? Y no le pueden hacer nada. Uh-huh. Vamos a hacer un poquito de historias. Bueno, el primer virus fue del año 72, se llama Creeper, ¿vale? Y este, bueno, pues en un alarde de originalidad, ¿vale?, en aquel tiempo cualquier cosa era original, bueno, pues lo que decía es, soy una enredadera, agárrame si puedes, ¿vale? Y con eso se quedaba feliz. Y claro, con el primer virus también nació el primer antivirus, que se llama Reaper, cortadora, ¿no? Se llama enredadera, pues lo que para cortar la enredadera necesitamos una cortadora, ¿vale? El primer virus, digamos, un poquito divertido, pues cuando se empezó a popularizar, lo primero que se llamó virus, pues bueno, nos remontamos al 84. Ya, como veis, hemos pegado un salto de 12 años, aunque primero, técnicamente, fuese el, ¿cómo se llama?, el Creeper, lo que conocemos como virus, nació en el 84. ¿Y esto cómo nació? Pues bueno, esa gente con gafapastas, con los que mucha gente se ríe y que se aburre terriblemente en sus laboratorios, que le da por jugar con cositas, pues bueno, no se les ocurrió a estas dos buenas personas más que picarse entre ellos, ¿no? Y entonces en los laboratorios Bell, cuatro programadores, tenemos sus nombres si queréis enviarles cartitas de agradecimiento, pues desarrollaron un juego que lo llamaron Cold War, ¿no?, Guerras del Núcleo. Y él, pues bueno, consistía en crear un programita que lo que hacía era ir ocupando toda la RAM hasta que el ordenador se quedara frito. El que lo hiciese en menos tiempo posible ganaba. Bueno, pues ese fue el primer virus tal como lo entendemos. Como veis, pues atacaba el sistema de la memoria RAM, etcétera, etcétera. Es un programita que simplemente se cargaba en RAM infinitamente. Y ahí, pues bueno, llegamos a las virguerías que tenemos hoy en día, ¿vale? Bien, eso es en cuanto a virus. Como hemos dicho, recordemos, un virus no es capaz de copiar, de replicarse por sí mismo, ¿vale? ¿Y eso por qué es importante? Porque tenemos al gusano informático, alias Worm. Bien, el gusano informática, bueno, te he dicho Worm, es E-Worm, como si fuese hecho por Mac, ¿no? Aquí les dieron por el toque del I, mucho antes que la gente de Mac. Bueno, pues son bichos malos, pero aquí sí son capaces de replicarse por sí mismos. Esto es, digamos, una evolución de los virus. Así como los virus necesitan tu ayuda, bien que los pases antiguamente disquetes, o bien que los envíes por email más recientemente, o bien que los pases por USB, ¿vale?, una cosa de estas. Bueno, el USB ya estaríamos un poquito entre uno y otro, ¿vale? Un gusano informático es más listo. Lo que hace es valerse del propio sistema operativo para replicarse. Es decir, bueno, pues simplemente coge el archivo, nosotros lo ejecutamos o nos llega, no sé, cualquier cosa, porque nos puede llegar a puertas traseras, etcétera, etcétera, y dice, bueno, estoy en este ordenador. Vamos a ver qué tiene este ordenador. Empieza a taca, taca, taca. Ah, mira, tiene conexión a internet. Y dice, pues voy a aprovechar esa conexión a internet para enviarme. No hace falta que hagáis nada. Él mismo analiza el ordenador y en base a lo que tenga, a las instrucciones que tenga, pues busca la forma de replicarse. Esa es la diferencia fundamental entre un virus y un gusano, ¿vale? Luego, claro, los dos pueden atacar de diferente forma, etcétera, etcétera. El primer gusano también es bastante viejo. Estamos hablando del primer virus, tal como lo teníamos en el 84, y el primer gusano data del 88, que se llamaba Morris. Y bueno, y que hizo bastante escabechina, ¿vale? También tenemos el nombre. Si alguno le quiere enviar cartitas, que me lo diga y enviamos cartitas de agradecimiento. Pero a este hombre se le cayó 3 años, así como a los del laboratorios Bell, que por eso tienen un taco de patentes los chicos. Pues bueno, era una cuestión entre ellos y bueno, luego de género, lo que todos conocemos, pero bueno, era un juego entre ellos, no les pasó nada. A este Morris sí que, bueno, atacó varios servidores, etcétera, etcétera, hizo una escabechina seria y le cayó 3 años de prisión, ¿vale? Bueno, luego cayó 400 euros del servicio de la comunidad, veo aquí en Wikipedia, y $10.050. Los 50 no sé si los descontaron o no, ¿vale? Pero bueno, a este sí que fue un chico malo y le cayó pena. Pero bueno, la diferencia es esa. Virus informático no es capaz de replicarse por sí mismo, necesita nuestra ayuda. El gusano lo hace él mismo, ¿vale? Y tenemos famosos como puede ser Melissa, el I Love You y todas esas cosas. Por último, tenemos al troyano. Este es un chico bastante más reciente. Vamos a ver si veo aquí cuando empieza el primero. Me pone aquí evolución histórica. Estoy intentando sacar. Bueno, no. Me pone aquí que el primero, fallo mío, fue del 82. Vaya, pues yo pensaba que pues se popularizaron más, estos se popularizaron bastante más tarde que los demás. Bien, ¿qué es un troyano? Bueno, pues si os recordáis aquello de la historia clásica, ¿no? La novela clásica, pues bueno, esto viene del caballo de Troya, de Ulises y toda esta gente, ¿vale? Entonces los troyanos lo que hacen es, pues bueno, pues engañarte, no es por sí un virus informático, bueno, puede funcionar como él, pero no lo es, ¿vale? Lo que un troyano, como he dicho, es que se mete en tu máquina y tú no te das cuenta que lo tienes. O sea, tú puedes estar tal, lo que hacen ellos, se quedan allí haciendo sus funciones, lo que sea, y generalmente no hacen nada más que espiar, y lo que hacen es, bueno, se quedan escondiditos, a veces camuflados como otros programas, etcétera, etcétera, y lo que te van haciendo es robar datos, infectar, lo que sea, ¿vale? Pero la cuestión es que ellos están ocultos. Utilizan tanto técnicas de virus informático como de gusano, ¿no? Pero generalmente también lo que suelen hacer estos, a diferencia de los demás, es crear una puerta trasera, un backdoor que se llama técnicamente, para que tu ordenador sea controlado de forma remota por otro tío, ¿vale? Creando lo que se llaman ordenadores zombies. Eso, por ejemplo, cuando se dan casos que veis en noticias, cuando Rafa da la noticia de que, bueno, pues la página de no sé qué ha dejado de prestar servicio, ¿no? Un ataque de negación de servicio, un ataque 2, que se llama. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, es bastante sencillo. Esto es una persona mala, cracker. Pues bueno, lo que hace es tener miles de ordenadores zombificados, es decir, los tiene a su control, sin que tú lo sepas. Y lo que hace es utilizar tu ordenador para atacar la web del gobierno, atacar la web de la CIA, atacar lo que sea, ¿no? Tu ordenador te está trabajando para ti, pero a la vez tiene un diferente amo. Y esto es básicamente lo que consiguen los troyanos. Estuvieron muy de moda hace ya un tiempo, siguen siendo muy perjudiciales, pero bueno, yo creo que esto ha bajado un poquito. Bueno, otras funciones que pueden tener también es, aparte de especificar, bueno, realizar capturas de pantalla, por lo cual si estáis haciendo el banco, imaginaos, monitorizar pulsaciones de teclado, llenarte el disco duro de tonterías, ¿vale? Lo que ellos quieran. Pero su función, de su eficiencia principal, es que estos intentan pasar desapercibidos. Así como a los demás, pues también, pero en menos medidas, estos pasan desapercibidos y lo que hacen es, bueno, un poquito de trabajo de espía, ¿no? Un poquito más subterfugio que el resto. Bien, y luego tenemos, vamos a sacar otra clasificación diferente, que es, bueno, tenemos el malware. Todos estos programas son programas maliciosos, en inglés malware. Y tenemos dos funciones principales: los hay los que atacan tu sistema y los hay los que te espía, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería otra clasificación posible de estos bichos malos. Generalmente los virus suelen ser que te atacan el ordenador y que te estropean. Los gusanos están mitad y mitad, no sé, de ambos tipos. Generalmente los más recientes se dedican más a espiar, que es lo que más valioso. Ahora, digamos, trozar los ordenadores no mola tanto. Ahora lo que roba es sacarte los datos y venderlos. Que se lo pregunten a Facebook de qué vive, ¿vale? Es así. Y los troyanos, básicamente lo que se dedican es a robar datos. Vale, entonces tenemos esas dos clasificaciones: malware y Spyware. Bien, esos son los contra que nos enfrentemos. ¿Qué recursos tenemos nosotros? Bueno, pero como hemos dicho, el antivirus. El antivirus lo que hace es un programa residente, se nos queda todo el rato en el ordenador, y lo que nos está haciendo es coger todo el proceso que ejecutamos. Y dice, bueno, le pego un vistazo a ver lo que pasa aquí. Ah, mira, vale, parece bueno. Va, no pasa nada, venga, adelante. Uy, aquí este no me ha gustado nada. Dice, paro, alto. Y también te muestra el mensaje de virus. O te lo borra, depende de cómo lo configuréis, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es la función del antivirus. El problema es que, claro, este torrente residente consume bastante recursos, ¿vale? Se ha trabajado bastante en el tema. Había algunos chistes sobre cierto antivirus con un osito de logotipo, que ralentizaba bastante el sistema. En general, todo lo ralentiza bastante, pero bueno, hay algunos más que otros, pero se ha trabajado muchísimo en este campo para que nuestro ordenador no sufra. También es cierto que los ordenadores cada vez son más potentes, por lo cual estos procesos los pueden llevar más de una forma más efectiva. Bien, aparte que generalmente ya todos que se queden residentes, que no deja de ser una opción recomendable, también se pueden ejecutar a petición. Es decir, nosotros bajamos un archivo de internet y antes de pincharle para instalar, por ejemplo, un programa, conviene que pasemos un antivirus, ¿no? Entonces le cogemos, le damos al botón derecho generalmente y podemos analizar con el que tengáis: Kaspersky, AVG, Bitdefender, Panda, McAfee, el que queráis, ¿vale? Diferencias entre un análisis y el otro. Bien, mientras que el análisis que de residente es un poquito más genérico, va un poquito para adelante, un poquito para atrás, porque si le pones a mirar todos los pasos que da el ordenador se para, y es normal, lo tendría que parar para analizarlo, por lo cual no es una paradoja, porque si tú paras el ordenador, también te paras a ti mismo, por lo cual el antivirus tampoco no podría avanzar, ¿vale? Entonces lo que hace es un análisis un poco por encima. Si damos un análisis en detalle, es decir, damos un análisis, oye, examíname este archivo, examíname esta carpeta, examíname este disco duro, el análisis es más profundo, ¿vale? Entonces hay más posibilidades de que detecte el virus. Por lo cual, aparte que, bueno, que seáis una persona juiciosa, no entréis en sitios que no debéis, no descarguéis cosas que no debéis, etcétera, etcétera, conviene cada cierto tiempo pasarle un... Eso depende de vuestro uso, ¿no? Hay gente que dice cada semana, hay gente que dice cada 15 días. Yo le paso cada 2 o 3 meses, o sea que, ¿vale? Eso depende de vuestro criterio. Cogéis un día que vayáis a, pues mira, hoy voy a preparar una paella, voy a llevar media hora cociendo el arroz y luego yo una hora comiéndomelo. Pues bueno, entonces cogéis ese tiempo, cogéis el disco duro y le paséis el antivirus en profundidad, ¿no? También luego hay bastante diferentes tipos, depende del antivirus, diferentes análisis de análisis de profundidad, análisis de ciertos archivos, análisis de ciertos archivos, etcétera, etcétera. Si andáis con un poco de prisa, las carpetas que suelen ser víctimas de los antivirus, o sea, de los virus, suelen ser 3: la de archivos de programa, la de usuario. Esto depende de vuestro sistema operativo. Si tenéis XP, tenéis anterior, si tenéis 7 tal, puede haber pequeñas diferencias, pero bueno, las tenéis identificadas: la de usuarios, la de archivo de programas y la de Windows. ¿Por qué esas tres carpetas suelen ser las víctimas generales? Bien, pues muy sencillo, porque son las carpetas que siempre existen. Si tenéis una carpeta que se llama C/Pepito, ¿no? O C enredando, esa la tiene Rafa, que es donde guarda todos los programas, ¿vale? Pero vosotros normalmente no tenéis esa carpeta. Entonces, claro, si yo lanzo un ataque para que me esperen esa carpeta y yo voy en mi disco duro y digo, ay, si yo esa carpeta no tenía y aquí me ha quedado esto, pues lo voy a cazar rápido, ¿vale? Entonces intentan ocultarse en carpetas que todo el mundo tiene y que van a pasar desapercibida. Las tres que he dicho, la de usuarios, la de archivo de programa y la de Windows. Eso es esto. Si andáis un poco prisa y no queréis pasar todo vuestro disco duro, es decir, vuestra colección de películas, no queréis analizarla porque se va a tirar un día, pues bueno, esas tres carpetas son las que tenéis que examinar. Tanto si las tenéis en C, las tenéis en D, como tengáis organizados vuestros discos duros, ¿vale? Eso vosotros sabréis cómo lo tenéis, yo no, o me lo decís y os lo digo, ¿vale? Pero en principio, bueno, esas tres carpetas son las víctimas tradicionales y son las que tenemos que tener más cuidado. Bien. Eso en cuanto al antivirus, conviene pasarlo un vistazo de vez en cuando. Luego tenemos otro amiguito que se llama el cortafuegos, el firewall. Bien, ese es otro opcional que nos digamos que somos a la gente un poquito paranoico. Si los que tengáis un router, tenéis la opción de ponerlo el mismo router, ¿no? Que se encargue el aparato de hacer de cortafuegos. Es muy recomendable ponerlo, ¿vale? Pues primero, porque no afecta a nuestro ordenador, no lo va a hacer más lento, y es una medida más de seguridad que nos va a proteger de bastantes ataques. Ahora bien, también existe la posibilidad de tenerlo en nuestro ordenador, ¿sí? Por lo cual nos se convertiría en otro programa resiliente que analizaría todo nuestro tráfico de internet. Vale, luego explico lo que es concretamente un cortafuegos o un firewall. El tener uno no quita el otro, eso es, digamos, depende de vuestro nivel de paranoia, depende de vuestro nivel de seguridad que queréis tener, ¿vale? Con el router ya es suficiente. Si tenéis el ordenador, pues es más suficiente aún, es decir, más seguridad por otros mismos. Bien, el router, ya sabéis lo que es el aparato por el que Telefónica o vuestro operador generalmente os engancha a internet. ¿Sí? Tiene varias lucecitas de colores que se iluminan, y generalmente la parte de atrás tiene varios enganches. Si no tiene varios enganches, posiblemente tengáis un modem y no un router. La diferencia entre uno y otro fácil es que el router lo podéis configurar. Vale, entonces cogéis, accedéis al CMD, ¿no? A la consola de Windows, vais a inicio, ejecutar CMD y ponéis ahí ipconfig. Y aquí os aparece, lo estoy haciendo mientras porque esto no lo tenía preparado y si ya se me olvidan las cosas. Bien, y aquí os aparece puerta de enlace determinada. Vais a vuestro navegador preferido, concretamente a Firefox. No es porque no vaya a funcionar con Internet Explorer, pero bueno, me gusta más Firefox. Y aquí ponéis lo que ponga la puerta de enlace determinada, que suele ser 192.168.1.1, ¿vale? Puede ser 1.100, puede ser 1.200, pero generalmente de fábrica suele venir 1.1. Y aquí os aparece una pantallita con usuario y contraseña. Entonces sí que tenéis un router, ¿vale? De otra forma ya estáis un poco fastidiados. La forma fácil de verlo, ya os digo, si veis la parte de atrás y tiene varias salidas, estamos hablando muy, muy posiblemente de un router. Si no, pues muy, muy, muy posiblemente estamos hablando de un modem que no tiene esta capacidad de cortafuegos. ¿Qué hace el cortafuegos? El cortafuegos lo que hace es analizar nuestro tráfico de internet, ¿vale? Nuestro tráfico de red, más mejor dicho, ¿vale? Porque al fin y al cabo internet no deja de ser una red, o la red de redes. Bien, entonces analiza nuestro tráfico y evita que ciertas acciones se lleven a cabo. Nosotros definimos qué acciones que queremos que se lleven a cabo y no se lleven a cabo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay alguien, que es lo que se llama un escaneo de puertos, es decir, yo voy llamando a tu ordenador y voy probando esto, oye, estás esperando encontrar una puerta abierta. O esta gente, si es un efecto más gráfico, esta gente que va por las cabinas telefónicas a ver si alguna se deja hay dinero, o las puertas de los coches a ver si alguno se ha quedado abierto, pues bueno, sería un poquito en el mundo informático, pero exactamente la misma figura. Hay gente que coge y dice, bueno, vamos a ver, taca, y lanza contra un ordenador y va probando, taca, esto puede tardar segundos, lo cual no es nada complicado, que una persona haga estas cosas y va probando, taca, 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 taca. Entonces lo que hace el cortafuegos es decir, cuidado, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, este señor no es de fiar, y le corta, ¿vale? Lo que hace un cortafuegos sería eso, nos controla todo el tráfico de internet y nos protege, ¿vale? En base a unas directivas. El mismo Windows XP de serie traía un cortafuegos. No muy bueno, de hecho era bastante malo, pero bueno, lo que intenta es que no, ciertas acciones generalmente afectadas a la red no se lleven a cabo. Lo que pasa que con Windows XP es que tampoco puedes acceder al ordenador de al lado, ¿vale? Pero eso es otro tema. Al final terminaba quitándolo por esa razón. Bien, entonces esto es otro nivel de seguridad que, bueno, independientemente del virus, pues nos puede evitar ataques de, bueno, pues de troyanos, etcétera, etcétera, esa gente que abre puertas traseras, y conviene también que le pedáis un vistazo, ¿vale? Luego también, como para terminar, con esta de medidas de seguridad, pues había, durante un tiempo se pusieron de moda los app blockers, bueno, una especie de antivirus especializados en, digamos, en spyware, ¿no? Tenemos el AQUO, por ejemplo, tenemos el Spyboot, que se cargaba de eso, son especialmente en evitar que nos espíen, ¿vale? Ahora bien o para mal, luego hay gente que dice que siguen siendo mejores, hay gente que dice que no, etcétera, etcétera, pero este mercado fue invadido por los antivirus, es decir, los antivirus se dedicaban antes prácticamente son los antivirus y a los gusanos, ¿vale? Y luego ya se empezaron a preocupar un poquito por estos por este spyware, ¿no? Que estaba un poquito fuera en un origen de su campo, pero que claro, vieron que había mercado y que había problemas en ese campo, y bueno, ya lo incluyeron a su catálogo. Entonces, pues bueno, actualmente esta función que hacía el Spyboot o el AdWord, pues lo ha integrado de lo que es el antivirus. Aún así, pues bueno, siguen estando esos problemas ahí y suelen tener opciones muy interesantes en cuanto a eliminación de rastreo. Me explico. Eliminan cookies. ¿Qué son las cookies? Me estoy liando, voy igual saltando un poquito, un poquito a otro, pero bueno, esto es un programa para escucharlo cuatro veces y así os quedan los conceptos claros, ¿no? O coged, luego vais a la Wikipedia y ampliáis conocimiento, que al fin y al cabo es la función de este programa, que es que ampliáis conocimientos. Bueno, ¿qué son las cookies? Los cookies son pequeños programitas que al entrar en una página web se guardan en nuestro ordenador, las soluciones galletitas, son representados así en Windows. Y lo que hacen, por ejemplo, si vosotros que sois de Bilbao, pues bueno, dices, vale, pues si yo quiero ver el tiempo que hace en mi ciudad, ¿vale? Y tú entras en una página web, pa, y dices, bueno, yo soy de Bilbao, vale. Y la siguiente vez que entras en esa página web, la página web ya sabe que es de Bilbao. ¿Cómo lo sabe? Pues bueno, pues lo hace, lo que hace es guardarte un programita, un archivo, en tu ordenador, y entonces la persona que tú accedes dice, voy a ver si tenemos esto aquí. Y dice, sí, y mira, lo tengo aquí. Ah, este chico es de Bilbao, se lo muestro directamente. Esa es la función originaria de una cookie. Por desgracia, toda acción tiene su reacción, ¿no? Todo lo bueno se puede pervertir. Y lo que ha llevado a eso es bueno, que haya las cookies para ver qué páginas visitas, qué páginas vienes, a qué páginas vas. Bueno, pues esas cositas que igual no nos interesa que se sepan, ¿vale? No simplemente porque, oye, tengamos cosas que ocultar, sino porque a nadie le interesa que en qué páginas he visitado, ¿vale? Bien. En nuestra vida, no la de ellos, pues nos permite eliminar esas cositas, ¿no? El historial de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños detallitos que muchas veces se nos escapan por ser un poquito técnicos y que estos programitas pues lo hacen francamente bien, ¿vale? Sin más. Y me parece que me voy a pegar otro traguito de agua y como Mikel vendrá ya con las nuevas novedades de Ubuntu que te digo del programa anterior.
Ahí está, me gusta lo de las nuevas novedades, que sean novedosas ante todo, ¿no?
Efectivamente. Ay, qué traguito.
Pues sí, mes de octubre, el lanzamiento de Ubuntu, tendrá muchas cosas que contarnos. Mikel, esperemos que sea así, ¿no?
Eso es, bueno, cuando ya la habéis salido, cuando llegue la de Mint, todavía no está, todavía está en cocina. Están cogiendo la de Ubuntu y dicen, esto vale, esto no vale, esto no sé qué.
Bueno, a ver, hoy que hemos estado con virusillos, a ver si le echas unos virusillos ahí en el café a Mikel, a ver si con un poco de suerte, eso es, empieza a toser un poquito y te sale algún día de estos que digamos, Mikel no ha podido venir esta semana porque estaba pues un poquito acatarrado, no se sabe por qué, muy bien.
Ah, y... no, eso, pues, si no, cuando pases me vas a obligar a hacer sección doble de F1.
Claro, claro.
Bienvenido.
No, y así podrás hablar de Linux Mint.
Pues para eso ya está Mikel.
Ya, bueno, pero ¿tú crees que Mikel va a ser capaz de hablar de Linux Mint sin que se nos atragante?
Sí, sí. No, es que ahí está lo divertido, que se atragante,
¿eh? O sea, tú lo que quieres es que se hablen de las novedades de Linux Mint, pero que los hable Mikel, ¿no?
Y que sufra por ello.
Ah, bien. Bueno, pues
y recordarle que sigue siendo la distribución más descargada según DistroWatch, ¿vale?
Uh-huh.
Que creo que Ubuntu ha pasado a tercer lugar en descargas, ya no es la más popular según la esa. Bueno, no lo vamos a enredar mucho. DistroWatch es una página bastante conocida para descargar distribuciones Linux, ¿vale? Uh-huh. Básicamente porque tiene prácticamente todas y lo que dicen hacen un ranking de las más descargadas y bueno, pues Ubuntu hace tiempo que perdió el trono a favor de Linux Mint. Uh-huh. Irónicamente, cuando Linux Mint es digamos una desviación de Ubuntu, ¿no? Se aprovecha del trabajo de Ubuntu y lo cambia para varias cositas, pero bueno, perdió el trono y ahora Mint va ganando desde hace bastante tiempo ya. Que luego le quitará a alguien, vale, cierto, uh-huh. ¿Vale? Pero todavía nos queda eso.
Bueno, pues venga, vamos ya concluyendo. Ya sabes que Mikel últimamente se ha dado a la canción, ¿no? La escuchaste la semana pasada,
sí,
¿no?
Sí, ya canta. Sí, además quedó muy bien.
Sí, sí, yo por eso, yo creo que le estamos preparando ya para Eurovisión, ¿eh?
Joder, no digas eso. ¿Tú no te das cuenta que todo el mundo que va a Eurovisión luego fracasa estrepitosamente?
No, bueno, no siempre.
No, a ver, tú dime un tío que luego haya vendido un disco.
Keith Ryan.
Español. O sea, que venga de aquí.
El chiqui chiqui,
bueno, ahí me has matado, sí.
El chiqui chiqui algo vendió, ¿no?
Pero ese no era cantante.
Hombre, que no era cantante, hombre.
Ese era el cante, que es diferente.
Exacto. O sea que ya lo de vender, eso ya es una cosa más... es diferente.
Sí, yo quiero que le manden a Alejandro Sanz. Tranquilo.
Sí, que le digan que no canta bien y esas cosas, ¿no?
Que se lo digan ahí. Así que se desaparezca del ámbito televisivo, ya. Yo les voy a dar el listado y ya está.
Bueno, pues venga, concluimos esta sección dedicada a F1, que no tiene que ver Fernando Alonso, por cierto, o sea, ¿cómo va la temporada? No va mal, ¿no? Ya dentro poco creo que...
No, creo que todavía tiene opciones. Eso sí, como es tradición, Fernando Alonso echa la culpa de la escudería.
Sí, sí. Bueno, Carlos Sainz decía que el motor no arrancaba, o sea que también aquí cada uno echa la culpa lo que puede, claro.
Sí, pero bueno, estamos ahí. Trata de arrancarnos, por Dios, tiene su gracia, hombre.
Eso tiene, eso desde luego, pues nada.
Ha pasado la historia.
Eso, claro. Creo además que los Fórmula 1 no iban al motor de arranque, o sea que eso de trata de arrancarlo, nada.
Hombre, yo pagaría por ver ahí a Fernando Alonso bajarse y empezar ahí. ¡Venga, trata de arrancarlos!
Estaría bien.
Venga, por ahí a la iglesia y ya cachaca, chaca.
Que saquen una manivela y miran, vamos a ver si esto arranca. Muy bien, bueno, pues concluimos la sección F1, como siempre, agradeciendo a Mortanauta su participación y todos los sabios consejos que nos ha ofrecido. Así que recordamos las formas de participar. Podéis enviar un correo electrónico a esta sección a la siguiente dirección,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en un lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis participar dejando vuestro mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por favor, dejarnos mensajes de más de 30 segundos. No digo de 30 segundos, de medio segundo, porque claro, ya los que dejáis son muy, muy breves.
Eso es porque... no sé.
Está claro.
Piensa que somos tan listos, o no sé.
Muy bien, pues nada, Morta. Es que ricasco, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Háblame del mar, marinero.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Recibimos a nuestro compañero Miquel Carmona y está aquí con nosotros.
Son tus perjúmenes, mujer. Sus que me hola, ¿qué tal, Rafa? Hola. Hola a todos los oyentes, que aquí estamos una vez más para hablar de los perjúmenes, del software libre.
Oye, por cierto, que esto de la canción, qué bien se te da, ¿eh?
Sí, verdad que es que, vamos, voy a ir a Eurovisión y voy a arrasar.
Exacto. Ya, es que nos has escuchado a Morta y a mí, ¿verdad?
Hombre, claro, pero aquí hay competencia, ¿sabes? Esto de aquí, yo estoy a hacer la competencia y voy a la televisión a arrasar, llevar unos zayamas y sí, entonces sí que voy a arrasar, de verdad.
Muy bien, ¿qué tal ha ido la semana en el mundo del software libre?
Bien, bastante bien, está la cosa bastante bien, yo creo. Tenemos un encuentro... que creo que ha finalizado hoy, sí, me parece que a las fechas ya, del encuentro en Barcelona de la Linuscom Europa 2012.
¿Y eso qué es?
Y bueno, ya estuve hablando sobre ella la semana pasada, y la semana que viene pues traeremos aquí pues un poquito meditadas ya pues algunas cosas de las que se comenten, y voy a ir recopilando algo que todavía tengo un poquito aquí en bruto, y voy a ir recopilando algunas cosas de las que se hayan comentado durante esta conferencia, y las traeremos, por supuesto, pues a esta sección de software libre, de Enredando.
Muy bien, bueno, pues nada, vamos a hablar de software libre. Hoy toca de software libre, no GNU Linux, o toca GNU Linux.
De todo un poco, hoy toca de todo un poco, pero antes de empezar...
¿Vas a hablar de Ubuntu?
No, de Ubuntu hablé la semana pasada.
Ah, pues ya ha dicho Morta que ibas a hablar esta semana.
No, sí. Morta no se ha enterado, pero yo hablé la semana pasada.
Morta, para mí, que en tu sección se dedica a echar una cabezadita.
Yo creo que sí, que se duerme, sí. Bueno, pero antes de empezar, como he comentado ya, pues quiero felicitar desde aquí a un oyente que tenemos, que yo creo que en campaña entre meeting y meeting seguro que está escuchándonos, Barack Obama, que seguro que nos escucha fielmente, estoy convencido, y felicitarle por haber conseguido la presidencia de los Estados Unidos, una vez más, haber revalidado su presidencia, y bueno, y no sé, a mí me cae bien, es una persona que no sé si como político para los americanos será, los estadounidenses será muy bueno o malo, pero a mí me cae bien, no sé, me cae majo, no sé por qué, me pasa como con Kennedy, también me cae bien, cuando veo así algún meeting, alguna cosa, me resulta una persona, no sé, que tiene carisma, ¿no? Y a Obama le pasó lo mismo, yo creo. Por lo menos para mí. Y bueno, este es el antes de empezar de hoy, has visto, de alto nivel, aquí de poderío, de la primera potencia del
bueno,
mundo.
Bueno, sí, ya, porque no sabes ya ni con qué rellenarlos. Tú me dirás qué pinta Obama en esto, vamos, impresionante.
No, vamos, una noticia importante, no dirás a mí que no me voy a la noticia más importante, ¿no?
Sí, claro, sí. No sé.
Bueno, vamos a hablar de algo, ahora sí vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, GNU Linux. Y nos vamos de una persona importante y de gran relevancia a otra, que es un oyente de Enredando, que nos ha mandado un correo electrónico.
Bueno, pues encantado. Mientras lees el correo, yo también voy a hacer en recuerdo a un oyente de Enredando.
¿Ah, sí? ¿A quién vas a recordar?
Ya te lo voy a decir.
No me lo vas a decir. Bueno, pues nos ha mandado un correo electrónico al correo de nuestra sección, sl@enredando.net. Gustavo nos ha mandado un mensaje en el que dice lo siguiente: hola gente de Enredando, he tenido la pésima noticia de que el firewall PC Tools dejó de existir. Hoy no se iniciaba y tuve que desinstalarlo. ¿Me podrán recomendar algún firewall en español que sea gratuito? Dejé de utilizar el Zone Alarm Free porque Mikel no lo recomendaba mucho. Gracias y saludos. Bueno, básicamente yo no recomendaba el Zone Alarm Free porque no es software libre. Entonces, claro, está aquí mezclando nuestro amigo Gustavo entre software libre, software gratuito. Y yo entiendo además que el firewall que busca es un firewall para Windows, aunque no lo pone en el mensaje, porque creo que el firewall PC Tools es para Windows. Así que me he puesto a la tarea de buscar un cortafuegos, un firewall, un software de este tipo que no se proteja nuestro ordenador que esté conectado a esa red local, a esa conexión hacia internet, y esos puertos que los pueda proteger, sobre todo en entrada. Y me he dedicado a buscar un firewall para Windows y que sea software libre, claro, porque a mí que sean gratuitos no me vale, o sea, tiene que ser software libre para poder incluirlo dentro de esta sección. Y después de mucho buscar, porque he encontrado varios, pero que estaban bastante desactualizados, el más actualizado de todos, los que he encontrado, que tampoco es que esté demasiado, pero bueno, lo recomiendan bastante, es el WIPFW. El Wi-Fi, totalmente impronunciable, que es un cortafuegos para Windows, que es software libre. Aunque sea para Windows, es software libre, tiene licencia FreeBSD, en concreto tiene la licencia FreeBSD. Y en concreto vamos a hablar, bueno, realmente se trata de un port, de una aportación de otro cortafuegos que existe para la plataforma FreeBSD dentro del mundo del software libre. Y han transformado, digamos, el código de este software llamado IPFW, pues le han añadido una W delante de Windows y WIPFW. Este cortafuegos que ya comentábamos es el que está utilizado para FreeBSD, es un cortafuegos pues que estos usuarios de esta plataforma FreeBSD conocerán bien. Y como acabo de decir, el WIPFW es el port de este cortafuegos a Windows, lo que le otorga al sistema operativo de Microsoft un cortafuegos muy potente, aunque no es demasiado fácil de usar para usuarios no avanzados. Este cortafuegos nos va a permitir el control y filtrado de paquetes a través de una serie de reglas en que se especifican a través de una utilidad por línea de comandos. Dispone también, aunque se puede manejar por línea de comandos, también dispone de una interfaz gráfica para esta utilidad. El sistema en sí funciona integrado en el núcleo de Windows. También permite sacar estadísticas del tráfico recibido y enviado por el ordenador. Y en próximas versiones tienen previsto que permita la modificación de paquetes, con lo que podremos hacer redireccionado de tráfico. El que quiera más información, hay una página oficial del proyecto, lo que pasa que está en inglés, y la dirección la voy a comentar aquí, que es www.sourceforge.net. Por supuesto, esta página va a ir a las notas del programa, y bueno, y es mi recomendación para Gustavo, pues que lo pruebe y nos comente a ver qué tal le va, porque yo he encontrado algunos otros, pero la verdad es que estaban muy desactualizados, son muy antiguos. Con lo cual, pues dependiendo también de qué sistema operativo tenga, pero bueno, en cualquier caso, yo software que tenga de mucha antigüedad, que igual tenga 5 o 6 años, yo no lo recomendaría utilizar. Entonces, al principio os encontré algunos, pero me llamó la atención que eso que venía estaban muy desactualizados. Entonces me he centrado en este porque es el más reciente de todos los que he encontrado. Tampoco es que esté realmente muy muy actualizado, pero bueno, es el que más el de todos los que he encontrado es el que más más tiene versiones más recientes. Y bueno, y agradecerle a Gustavo, por supuesto, el mensaje que nos ha mandado, y animarle a que si pues tiene alguna otra duda, sugerencia, incluso sobre esto mismo, pues quiere que ahondemos más en el tema o que expliquemos cómo se configura o entremos más en detalle, pues que nos comente y estaremos encantados, por supuesto. En cualquier caso, la recomendación es que se vaya a www.sourceforge.net y se descargue la aplicación y la pruebe.
Muy bien.
Bueno, pues este es el mensaje de Gustavo.
Pues muchas gracias por enviarnos ese mensaje, ¿no? Esas preguntas.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de qué vamos a hablar ahora. A ver, me he perdido. Ah, sí.
Me llegó un mensaje en ese momento. Pregúntale a Miquel si va a hablar de Linux Mint. Es un oyente anónimo.
Un oyente anónimo que pregunta si voy a hablar de Linux Mint. Pues no tenía pensado hablar de Linux Mint, básicamente porque la última vez que he visitado la página de Linux Mint no habían sacado nueva versión. De todas formas, comprobaré la última versión que hay disponible, no es muy reciente, entonces no tenía idea. Anda un mosquito por aquí dando vueltas, y no sé yo si quiere picarme, en fin. No tenía idea de hablar de Linux Mint, pero bueno, en el momento que saque nueva versión y la pruebe, pues por supuesto comentaré sobre esta distribución, pues aquí en esta sección. Pero de momento no tenía pensado hablar de Linux Mint. Y iba a hablar de otra cosa, que es un servidor de aplicaciones web llamado Zope. Zope es un servidor de aplicaciones web de código abierto y escrito en el lenguaje de programación Python para las funciones de edición de contenidos, así como para personalizaciones básicas que pueden ser utilizadas mediante un navegador web. La programación avanzada, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades, requiere la edición de componentes en FileSystem. El sitio web de Zope está compuesto de objetos en lugar de archivos, y como es usual con la mayoría de los sitios de otros sistemas de servidores web. Las ventajas de utilizar objetos en lugar de archivos son que combinan el comportamiento y los datos con una forma más natural que los archivos de texto plano, alientan el uso de componentes estándares que se ocupan de una parte particular de las que forman una aplicación web, permitiendo flexibilidad y buena descomposición, y posibilitan también procesos automáticos de gestión de información. Lo más característico de Zope es su base de datos orientada a objetos, llamada ZODB o Zope Object Database. Esta base de datos almacena objetos ordenados en un sistema similar a un sistema de archivos, pero cada objeto tiene propiedades, métodos u otros objetos. Esta aproximación es muy diferente a las bases de datos relacionales habituales. Sin embargo, Zope dispone de múltiples conectores para las diferentes bases de datos relacionales y ofrece sistemas básicos de conexión y consultas, trayéndolos como objetos también. O sea, cada base de datos sería también un objeto. Actualmente existen dos ramas principales, Zope 2 y Zope 3, y este último es una reimplementación del servidor Zope, donde se ha tratado de volcar toda la experiencia adquirida en Zope 2. Zope 3 no trae compatibilidad hacia atrás, por lo que los componentes hechos para Zope 2 no funcionan. Aún se está en un proceso de adaptación hacia este nuevo Zope, para lo cual se está usando un componente llamado Fipe, con lo cual desde Zope 2 se pueden tener la facilidad de Zope 3. Algunos ejemplos de sitios que utilizan Zope son el conocido repositorio llamado Launchpad y SchoolTool, que son dos sitios bastante conocidos de sitios que utilizan Zope. Sobre Zope voy a comentar dos cosas de dos direcciones. Una es la página de la Wikipedia, que hay una información muy interesante, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Zope, Z-O-P-E, y luego la página oficial del proyecto, que es www.zope.org, muy sencillita, www.zope.org. Y hablando de Zope, vamos a pasar a hablar de un CMS que está hecho con Zope, llamado Plone. Plone es un sistema de gestión de contenidos, o CMS, por sus siglas en inglés, que es Content Management System, y está basado en Zope. Por eso lo comento hoy, porque bueno, hemos hablado de Zope y vamos a ver algo que utiliza Zope, algo que está preparado ya y que se basa en Zope, que bueno, que tiene miles de desarrolladores en todo el mundo, y está programado también en Python. Es un desarrollo basado en código abierto, y Plone pues puede utilizarse para construir portales y sitios web corporativos, sitios de noticias, servidores de extranet o intranet, como un sistema de publicación o un repositorio de documentos, herramienta colaborativa, y comercio en línea también. Frecuentemente es utilizado como CRM, aun cuando no fue diseñado como tal. También han sido estudiadas sus capacidades como sistema de gestión de conocimiento. El proyecto Plones comenzó en 1999 por Alan Ruinam, Alexander Limi y Vidar Andersen. Rápidamente se convirtió en uno de los más populares y poderosos sistemas de gestión de contenidos de código abierto. En el 2004 se creó la Fundación Plon para proteger y promover el uso de Plon. El estilo, por ejemplo, de Monobook de la Wikipedia está basado parcialmente en el estilo de las páginas de Plon. O sea, el estilo del como se el diseño de la Wikipedia pues está basado en un estilo de Plon. También. Entonces, bueno, características de Plon, de este sistema CMS, pues son una producción muy rápida, enfocado de los contenidos de documentos, la utilización adecuada de carpetas virtuales y flujos de trabajo le permiten adaptarse a múltiples funciones, entorno gráfico tipo web, gestión de contenido deslocalizado, edición de las páginas en tiempo real, colaboración fácil, localización de la interfaz en modo nativo, uso limitado de las imágenes, utiliza las páginas de estilos, las páginas de CSS, está enfocado a la usabilidad, a apropiación de los usuarios estimulando la producción de contenidos, gestión del histórico y de la anulación, plantillas con estándares de la industria, motor de búsqueda completo, indexación en tiempo real, es modulable, evolutivo y fácilmente personalizable. Y el motor lleva un motor workflow integrado. Plon es construido sobre una arquitectura de componentes reutilizables. Más de 80 programadores han desarrollado 60 plugins para Plon, numerosas extensiones que permiten desplegar los componentes de oficios específicos. El modelo de desarrollo de Plon, bueno, y el ZOP en realidad, sigue un diseño orientado a aspectos muy bien implementado. Esto posibilita que aspectos como la seguridad, la presentación, la gestión de errores y transacciones sean tratados ortogonalmente sin estorbarse. Incluso los mejores frameworks existentes hoy en día para Java no consiguen una implementación tan limpia. El modelo de aquellas de plantillas utilizado en la capa de presentación es también extraordinario y de hecho JSP copió varias ideas del diseño a la hora de crear los tag lists del desarrollo web en Java. Gran parte del mérito de ZOP Plon tuvo la arriesgada decisión de fundar los pilares de la aplicación en una base de datos de objetos enlazados como la ZODB, que hemos hablado hace un momento cuando hablábamos de ZOP, en contraposición de una con una base de datos relacional. Esta decisión a largo plazo se mostró altamente acertada y permite un desarrollo mucho más natural, ya que el modelo relacional falla cuando el sistema es difuso, algo común en un sistema documental donde el objeto, el documento, no tiene un esquema sólido y definido. Bueno, pues es de lo que quería hablar en esta ocasión, tanto de ZOP, este sistema de servidor de aplicaciones web, y Plon, que es este gestor de contenidos, CMS.
¿Cómo se escribe el Plon?
Hecho con ZOP. ¿Cómo se escribe Plon?
Claro.
P-L-O-N, Plon. Plone.
Por eso, Plone, para que sepamos que iba una E al final.
Sí, pero iba a decir las páginas que hay con información sobre ello en la Wikipedia, en una página, iba a traerlo ahí, o sea que venga. Bueno, te me has adelantado. La dirección de la Wikipedia donde podemos encontrar información en castellano sobre Plon, Plone, es es.wikipedia.org/wiki/plone, P-L-O-N-E. Te vale así, ¿no? Plone, ¿no? Y luego tenemos la página web del proyecto, que es muy sencillita también, plone.org, plon.org. Otra vez la va a letrear, plone.org. Y así tenemos ya las dos direcciones y las otras dos de ZOP para poder tener más información y posibilidad de descargarnos a la aplicación.
Muy bien.
Pasamos a hablar de otro tema.
Cambiamos de asunto.
A finales de la pasada temporada tuvimos la petición de un oyente que ahora no recuerdo qué oyente era. Disculpas desde aquí porque no me acuerdo qué oyente. Me apunté que era de un oyente, pero no me apunté cómo se llamaba el oyente. Y nos pidió que habláramos de GNU/Linux, pero muy básico. En línea con eso, vamos a centrarnos en esta parte básica de para el que se has aguantado hasta aquí, enhorabuena. Y vamos a hablar de algo básico para empezar con el mundo del software libre GNU/Linux, ¿no? Vamos a hablar de los 5 errores más comunes de un novato en GNU/Linux. Una de las razones por las que Linux o GNU Linux no se ha popularizado es por la falsa creencia de que para usar GNU Linux se requiere una cantidad mayor de conocimiento de que se requiere con sistemas operativos más comerciales. Sin embargo, usar ese sistema operativo no solo es un hecho simple de elección de plataforma de trabajo, o sea, no solamente es el por elegir la plataforma, sino una filosofía de vida. La comunidad del software libre son gente que se dedica a desarrollar software, mejorarlo, implementarlo, distribuirlo, etcétera, sin precio alguno, y lo hace por beneficiarse a él y a otros bajo la idea de libertad, ya que dentro de la filosofía del software libre la palabra libre no hace referencia directa a la gratuidad, a que sean gratuitos los programas, sino a la libertad. De todos modos, y para evitar que se pueda caer en estos errores, vamos a citar los 5 errores o creencias erróneas, podemos llamarlos también, más comunes de quien se acerca por primera vez a alguna distribución de GNU Linux. Empezamos por el error número 1, el primer error, que estamos tan acostumbrados a Windows que esperamos que todos los sistemas operativos sean y reaccionen igual. Este es el caso más común, ya que al entrar buscamos y hacemos cosas similares, y al no lograr en algunos casos llegar al punto solicitado, preferimos abandonar el sistema operativo y regresar a la comodidad de hacer las cosas de igual manera a la que estamos acostumbrados. Pero este es el momento donde podemos darnos la oportunidad de aprender a usar un sistema operativo distinto, fácil y en la mayoría de los casos más seguro, y con el añadido de que cada día y cada distribución de GNU Linux son cada día más sencillas para un usuario novato. Como por ejemplo podemos tener Ubuntu, una de las distribuciones más populares y con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que nos ayudarán a entrar en este mundo de una forma sencilla. Vamos al error número 2, al mito número 2 podríamos hablar también, usar el root o superusuario o administrador pues, sin necesidad. El usuario root es equivalente a un usuario administrador en Windows. La mayor diferencia se centra en que gracias a la buena configuración y a la forma en la que se ha usado root, solo es bueno usarlo en casos especiales. Lo que cometen muchos nuevos usuarios es dar permisos especiales a cada aplicación que usan, lo que hace que su sistema se vuelva en cierta forma inestable. Esto no significa que se tiene que dejar de usar el usuario administrado, el root. Lo que se hace es pedirlo y usarlo en las ocasiones en que sean necesarias. Ya que, por ejemplo, en Windows, para cambiar la hora o abrir ciertos programas, tienes que confirmar y, en algunos casos, poner la contraseña de administrador, provocando que llegue a convertirse en algo bastante molesto. Hay que tener en cuenta que para la gran mayoría de las tareas cotidianas que realizaremos en nuestro equipo mediante GNU Linux no será necesario contarlos con los privilegios especiales del usuario root o administrador. Vamos al tercer mito, al tercer error, que es usar Google u otro buscador para buscar software. Al llegar un usuario de Windows a GNU Linux está acostumbrado a descargar y en ocasiones pagar por el software que utiliza. Pero esto no pasa con las distribuciones de GNU Linux, ya que podemos encontrar un gestor de programas. En Ubuntu, por ejemplo, se llama Centro de Software Ubuntu, el cual este gestor de programas simplemente lo abrimos y podemos realizar una búsqueda dentro de las diferentes categorías disponibles, que pueden ser accesorios, educación, gráficos, internet, oficina y otras muchas, ¿no? Y desde ahí podemos descargar e instalar todas las aplicaciones que no sean necesarias. Este gestor del programa requiere el uso de la contraseña de administrador o usuario con privilegios. Las ventajas de este tipo de utilizar este sistema, ¿no? No se descargan programas trial de prueba o de demostración que nos va a durar 30 días. No descargamos programas con crack, los cuales en su mayoría contienen algún virus, malware, provocando la inestabilidad y grandes errores en el uso de Windows. Y no pierdes tiempo en googlear. El software también que puedes localizar hace las mismas funciones a las cuales estás acostumbrado. En su mayoría es libre, gratis y de excelente calidad. Y otra de las ventajas es que actualizar el sistema te pone al día todas tus aplicaciones, evitando tener que buscar cada nueva versión del software. Esas son las ventajas de utilizar este tipo de gestores de programas en las diferentes distribuciones. Vamos al error número 4, el temor a la línea de comandos, al terminal o al shell. Cuando uno comienza a escuchar hablar de la línea de comandos o al terminal, se imagina que es algo que solo los expertos pueden manejar. Pero la verdad es otra, ya que en la mayoría de las ocasiones podemos realizar tareas muy rápidas, más rápidas que en modo gráfico. Cuando más la usemos, se convertirá en un aliado y con el tiempo lo veremos más práctico y versátil que el clásico siguiente de Windows. Y por último vamos al error o al mito número 5, que es el rendirse con mucha facilidad. Este último error es muy simple, nadie nace sabiendo Windows o cualquier otro sistema operativo, pero después de un tiempo te desenvuelves en él sin problemas. Es por eso que hay que recordar que es otro sistema operativo, tiene sus ventajas y modos, y con el tiempo nos podemos dar cuenta que aprendimos muchas cosas de forma fácil y práctica. En conclusión, pues hay que recordar que cualquiera de las distribuciones o distros cuentan con una gran comunidad detrás, los cuales estarán dispuestos a echarnos una mano, y si tenemos dudas o problemas no debemos dudar en pedir ayuda. Ahora es el momento, hay que evitar estos errores, y así los nuevos usuarios se animarán a entrar en cualquier distribución y puedan conocer todas las ventajas que les da para formar parte de la comunidad de software libre. Bueno, y esta información con los 5 errores más comunes de un novato en GNU Linux está en la página web del club, www.club.biz. Está este artículo sobre los 5 errores.
Lo has dicho más bien, Miquel, vamos, con un aplomo, un convencimiento terrible, ¿eh?
Hombre, es que hay que ir también a animar a la gente que empieza, indicarle pues a que no debe rendirse a la primera de cambio, y que eso es lo más típico que suele pasar en estos casos, ¿no? Y para intentar evitarlo.
Muy bien, ¿algún asuntito breve tienes?
No, no tengo nada más. Esto es lo último ya que tenía. Esto que me he ido ya a lo básico, ¿no? A pensando en alguien que está empezando en el mundo del software libre, y estas recomendaciones, ¿no? De evitar estos errores típicos de alguien que empieza en el mundo del software libre, en GNU Linux. Y bueno, yo quería ir, voy a ir poniendo a lo largo de las semanas diferentes contenidos pensados ya para alguien que quiera empezar en el mundo del software libre, en probar una distribución de GNU Linux, y este es uno de ellos, es uno de los contenidos que tenía preparados para ello.
Pues me parece muy bien. Nos quedan todavía unos minutos de programa y me gustaría saber si vamos a tener el honor de poderte escuchar pues esos ensayos y esa buena entonación que preparas.
Un traguito de agua.
Ya está. Bien, bien. Estupendo. No puedes echar, hombre.
Está bien, muy bien. Está quedando seco, pero me parece que no, ¿eh? Lo de cantar no es lo mío.
¿Necesitas algún fondo musical?
Y... un fondo musical.
Hombre, claro, para que no cantara a capela, ¿no?
No, deja, vamos a dejar las canciones, que no es mi mejor, no es lo mejor que tengo de mí, la verdad, sino no es lo mejor mío, entonces vamos a dejarlo, y por bien de los oyentes, que yo creo que este programa aumente la audiencia y no que la gente se vaya horrorizada, así que vamos a las formas de contacto, si te parece bien.
Muy bien, pues recordamos que esto ya gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux,
que tiene página web nueva hace ya unas cuantas semanas, ya meses, y la dirección es www.glv.biz/club.biz.
Pues recordamos las formas de contacto. Si queréis hacer llegar hasta Miquel una consulta relativa al mundo del software libre, podéis escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico.
Igual que ha hecho Gustavo, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, y pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Podéis escribir para animarle a Miquel a que, bueno, pues que cada día nos dedique una canción.
Son tus perjúmenes, mujer, los que me suelen. No sé por qué se me ha metido esa canción en la cabeza. En fin, bueno. Lo dejamos ahí, ¿no?
No, si quieres arráncate, vamos.
No, deja, es que me gusta el estribillo nada más, no voy a entrar a toda la letra ya, no, eso lo dejamos para otra semana y así mantenemos el morbillo, Rafa.
De acuerdo.
Mantener el morbillo.
De acuerdo, fenomenal. Para la semana que viene desde Santurce de Bilbao, por favor.
No, por favor, esa no.
Miquel Carmona, eskerrik asko.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final de esta edición número 459 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, dándoos las gracias, eskerrik asko, por haber estado al otro lado del receptor de radio, a través de vuestro ordenador, a través del teléfono móvil, del tablet, de donde queráis conectaros a siempre aquí a Euska Digital. Recordad la dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net para cualquier cosa que nos queráis comentar.
Por mi parte nada más, ha sido como siempre un placer compartir con vosotros y vosotras este tiempo de radio. Nos escuchamos de aquí en 7 días. ¡Feliz semana! Seguid enredando mucho.